Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí estamos José Reyes y Diego Calvo, preparados para acompañarles en la mañana de hoy. Lunes 22 de noviembre del 2021, día en el que se celebra el Día Internacional de la Música y de los Músicos. Y como no puede ser de otra manera, pues tendrá que ser también el santo de la patrona de la música, Santa Cecilia, y también celebran su onomástica, las Celias. Fin de semana intenso en el Partido Socialista, por lo menos en Canarias y en el País Vasco. En Canarias se renovó la ejecutiva regional y ya tenemos líder para unos pocos años más. Ángel Víctor Torres sale consolidado y refortalecido, intentando transmitir unidad dentro del Partido Socialista aquí en Canarias. El señor Sánchez nos visitó y avisó de que iban a haber 615 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para proyectos de sostenibilidad turística. Muy bien, y además anunció que el próximo enero habrá la conferencia de presidentes de comunidades autónomas y se celebrará en la isla de La Palma. Yo hubiese preferido un consejo de ministros, pero bueno, bienvenido sea si es para visibilizar todavía en enero la tremenda desgracia que vienen soportando nuestros hermanos palmeros. También hay movimientos en el Partido Popular, esta vez no es en el ámbito canario, pero bueno, afecta a todo lo que es la oposición y las alternativas de gobierno que nos planteamos en los próximos años. El señor Casado refortaleció, entre comillas lo de refortaleció, le dio libertad al señor Bonilla, que se la reclamaba a la señora Ayuso, pero bueno, ya digo, el PP no pasa sus mejores horas en materia de unidad. Esperemos que lo consigan y esperemos que aúnen la figura del señor Casado como líder de consenso. De momento todo es un postureo y las palabras del señor Casado pues no son muy acertadas. Decir que el Partido Popular es una orquesta donde no caben los solistas y que no es un talent show, ni caben las megalomanías ni los personalismos, pues mire, yo opino diferente. En cualquier organización cabe la sintonía, cabe el buen director de orquesta, pero en todas las orquestas hay tenores, hay sopranos, que tienen momentos de individualismo, y además también hay solistas en cualquiera de los instrumentos que compone una orquesta. Con lo cual, la conjunción del brillo y la opacidad es un arte que tiene que ser responsabilidad del que dirige la orquesta, que en este caso le ha tocado a usted, señor Casado. Aúne esfuerzo, aúne voluntades y no desperdicie ningún talento de los que están en el Partido Popular. Nivel 3, porque todo aquí Laguna, las coladas se unen. Nivel 3 en La Palma. Nos va a acompañar. Y el COVID ahí sigue. De momento, hoy hace mejor temperatura que ayer. Hoy por lo menos hace menos frío por la mañana. Yo traía en el coche 20 grados en el termómetro del coche. No tengo ni abrigo, porque con un suetito va bien. No sé si eso será así durante todo el día. Y para saberlo, vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos con intervalos nubosos este lunes en la isla de Tenerife, nubosidad alta que irá en aumento a lo largo del día. De hecho, se irá cubriendo el cielo de oeste a este de la isla con probables precipitaciones de débiles a moderadas, eso sí, más intensas y probables en el sur. No descartamos que puedan ser localmente fuertes a partir del mediodía y que vayan acompañadas de alguna tormenta. Las temperaturas máximas serán similares a las de ayer, llegaremos a los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en La Laguna, 24 en Candelaria o los 26 en Puerto de la Cruz, con viento en general variable y flojo, predominando la dirección suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues a esta hora de la mañana, a las 8:06, nos ponemos en contacto con el Centro Insular de Carretera. Don José Manuel, muy buenos días.
Sí, buenos días, del Centro de Información de Carretera. En este momento en TF5, sentido Santa Cruz, retenciones habituales que van desde La Matanza al Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y feliz semana, José Manuel.
Igualmente, buenos días.
Pues vamos a empezar. Y empezamos... ¿Por dónde quieren ustedes que empecemos? A mí me da exactamente igual, porque la información de este fin de semana ha sido bastante opaca, podría decir, preocupante. Quizás una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención este fin de semana ha sido una lectura que me recomendó mi amigo Gaspar Sierra, que este lunes va a estar compartir con nosotros tertulia, de un artículo que venía en el periódico El Confidencial, entrevistando a un sociólogo de prestigio reconocido, que fue presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, de 91 años, autoritas total, persona que nació en la Guerra Civil y que vivió la dictadura en sus años mozos. Lo único que les quiero extraer, porque ya creo que Gaspar y Manuel lo darán cuenta de esta entrevista, lo único que les quiero extraer es que aprendamos de nuestros mayores. No arrinconemos a personas que tienen un bagaje vital enorme y que aún tienen capacidad y clarividencia de transmitir información. No es que el señor Alejandro Nieto ahora diga cosas que no decía antes. Lleva veintitantos años diciendo lo mismo. Incluso fue, yo creo, que de las primeras personas que detectó el problema de la democracia en este país. Pero bueno, 2000 años lleva la Biblia, como decía mi amigo Gaspar. 2000 años lleva la Biblia y todavía seguimos cometiendo los mismos pecados. Así que bueno, hablaremos de esa entrevista interesante. Si alguien quiere ir leyéndola, en El Confidencial del domingo, está muy interesante de leer. No es muy larga ni muy tediosa y desde luego transmite bastante información que yo creo que es para reflexionar. Para reflexionar está la situación del COVID, que de verdad, con lo bien que estábamos hace 2 meses... Piensen que hemos aumentado en los últimos 15 días el doble de casos diario. Es decir, ahora estamos ya en 266 diarios. Más del doble que hace 15 días. Pero ya empieza a ser preocupante porque la hospitalización no ha subido al mismo nivel. Por supuesto que no, para eso estamos mayoritariamente vacunados. Pero ya en esos últimos 15 días se ha incrementado el nivel de ingresos en el hospital o en los hospitales el 56%. Son datos que en Canarias están un poquito menos que al nivel nacional, pero vamos a ir por el mismo camino. Ya son 2.500 casos activos en Canarias, cuando llegamos a tener 750. Hace un mes. Hemos multiplicado por más de 3 los casos activos. En los hospitales tenemos a 181 personas. Ya digo, el 50% más que hace 15 días. Y las UCI, por gracias a Dios, se mantienen estables en un 22%. En 22 camas ocupadas. Los índices, en algún momento tendremos que cambiarlos porque ya yo lo de alarmarnos y cerrar y hacer semáforos rojos y naranjas, a lo mejor eso ya va siendo hora de que lo empecemos a cambiar. Deberíamos haberlo cambiado hace mucho tiempo, pero no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que a nivel de casos diarios, índices acumulados de casos diarios, estamos en riesgo medio. En 126-73, 126-14, 73-7, con lo cual seguimos subiendo. Pero en incidencia hospitalaria estamos en riesgo bajo, porque tenemos el 2,37% de las camas hospitalarias y solo el 5,84% de UCI. Pues... eso no sé cómo vamos a solucionarlo, sinceramente, porque nosotros siempre venimos diciendo lo mismo, pero es que el clima va cambiando, ya empieza a hacer cada día más frío, estamos más dentro de casa, hacemos reuniones con más desasosiego, tenemos la guardia bajada, usamos la mascarilla en la calle cuando vamos solo, que está muy bien, pero no sirve para nada, pero después socializamos más de la cuenta, y cuando socializamos y comemos y bebemos, la mascarilla no está. Y es cuando hace falta tenerla, cómo bebo, y me pongo la mascarilla. Y viene la Navidad, y viene el puente, y hay desplazamiento, y en Canarias hay turismo, y están abiertos los aeropuertos, y está entrando gente, y está la gente trabajando. Y el virus está ahí enfrente. Y no oímos a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, a las personas que tienen responsabilidad de ir un paso por delante de nosotros, decir nada más que a partir del 1 de diciembre van a hacer un control en el aeropuerto que nunca deberían de haber dejado de hacer. Nunca deberían de haberlo dejado. y que se están planteando por enésima vez el aplicar el pasaporte COVID, que ya en algunas comunidades autónomas lo están aplicando, que esto es el disparate de los disparates, que un Tribunal Superior de Justicia diga una cosa en una comunidad autónoma y otra en diferente o opuesta en otra. Pero lo que sí está claro es que el COVID, el virus, funciona igual en Galicia, que en Navarra, que en Canarias, que en Singapur, que en Estonia, que en Lituania. Funciona igual. Y lo que hace es intentar meterse en las narices y en las bocas de cuantos más seres humanos mejor para persistir. Y la mejor y la única manera es una mascarilla cuando estemos cerca, estar poco tiempo dentro de recintos cerrados, no ventilados y en contacto con pocas personas. No comprar muchas papeletas. Si es que no me voy a cansar de decirlo. El tema es nuestro, es nuestra responsabilidad, la de todos. Y que no siga los discursos de odio con respecto a los no vacunados, ¿no? La vacunación está estable en Canarias en 1.647.000 canarios vacunados a fecha de hoy, pero es que hace 30 días estábamos en 1.627.000, es decir, que la vacunación está parada, absolutamente parada. Y sigue habiendo un núcleo de población entre 20 y 40 años que no ha llegado al 70% real en la doble dosis. Cuando ya se está hablando de que la vacuna no es igual de efectiva a partir del cuarto o quinto mes de haberse inoculado la segunda dosis, que puede bajar su rendimiento o su eficacia hasta un 60%, vamos a poner la tercera vacuna seguramente a la totalidad de la población, y sigue habiendo un montón de gente en este país, poca para lo que hay por el este de Europa, pero aquí hay muchas personas, en España más de 4 millones negacionistas de la vacuna que no se la ponen. Algo habrá que hacer, campañas de información, concienciación, convencimiento. Yo no soy muy partidario de forzar a nadie a este tipo de cosas, pero también echo en falta que haya una claridad en la exposición de los argumentos y que haya una campaña de convencimiento, no por medidas de presión, sino simplemente por usar la razón y el sentido común, que al final es lo que nos va a llevar a mejorar. El COVID ahí está, va a seguir estando y, por favor, vienen las Navidades. Cada día están más cerca. Ya el alcalde de Vigo ha encendido las luces. Las ha encendido y París la encendió ayer también. Lo de Vigo es fantástico, lo de su alcalde mejor. Pero miren, ahí va el hombre y tiene 3 millones de personas visitando. No sé si habrá un boom pandémico en Vigo, pero lo que sí hay es un boom económico que ha mantenido durante tiempo, a pesar de haber estado un año con las luces no apagadas, pero sí reducidas por aquello de la pandemia. Yo también quería hacerle una reflexión sobre, antes de pasar a otro tema, sobre lo que pasa en Venezuela. Ayer hubo elecciones, bendecidas por dos grandes políticos españoles, uno expresidente del gobierno, con lo que se supone, ¿no? Porque tiene una relevancia internacional, el señor Zapatero, acompañado del señor Monedero como observadores internacionales del proceso democrático de elecciones, y digo democrático porque así lo dicen ellos, en Venezuela, unas elecciones regionales, ¿no? Primer dato importante que no sé cómo analizará el señor Maduro, pero me gustaría saber la opinión de Monedero y Zapatero. 58% de abstención, un muerto en una fila cuando iba a votar. Y amenaza, velada y no velada. 20 de los 23 cargos a elegir han sido lógicamente chavistas, ¿no? Han ganado las elecciones en 23 de los distritos. ¿Les parece bien que un expresidente del gobierno de España esté avalando una democracia débil y, en mi opinión, por lo menos vamos a decir que está cuestionada, para no entrar mucho en juzgar nada? Pero ¿les parece bien que Zapatero, siendo expresidente del gobierno de España y teniendo un sueldo vitalicio por haberlo sido, emplee su tiempo, no sé si de manera gratuita o no, en limpiar la imagen del gobierno venezolano? Bueno, el Monedero me da un poco igual, ¿no? Porque tendrá que pagar favores. Pero Zapatero me pone un poquito triste, porque ha sido presidente de mi país y yo no creo que mi país tenga que estar avalando democracias cuestionables. Vamos a dejarlo en cuestionable. Mientras tanto, aquí sigue estando el volcán dando guerra. Y el señor Sánchez ha venido al congreso de su partido en Las Palmas de Gran Canaria para aprovechar para visitar La Palma. Ha dado dos informaciones este fin de semana. Saben ustedes que el PSOE funciona últimamente así, ¿no? Que fin de semana en fin de semana va dando ramalazos y pinceladas de las inversiones y los dineros que vienen para un lado y para otro. Esta vez no ha traído un dinero debajo del brazo para... Bueno, debajo del brazo no, debajo de la lengua, ¿no? Porque del brazo no ha traído nada. aparte de anunciar la conferencia de presidentes para enero del 22, que está muy bien, y eso traerá economía a La Palma seguro, porque gasto se generará, aunque sea gasto público, pero repercutirá en la economía insular. Lo que sí ha avisado es que van a venir 615 millones para, no a Canarias, sino a nivel nacional, para proyectos de turismo sostenible. Y en el País Vasco avisó de que iban a gastarse 36 millones más en el 016, en el teléfono de atención a la violencia de género. 36 millones más de lo que ya estaban gastándose. Espero que sirvan para solucionar y salvar vidas a alguien. El volcán en La Palma, desde luego, no atiende desde fines de semana, no atiende de absolutamente nada de lo que sea la política y la buena o mala gestión de nuestros administradores. Lo que sí está claro es que en La Palma ya la plataforma de afectados ha planteado una alternativa a lo que el gobierno autónomo y el Cabildo Insular y los ayuntamientos deberían de prestar atención, porque plantean la reconstrucción de un nuevo pueblo de Todoque llamado Cumbre Nueva, en una parcela de 400.000 metros cuadrados que en su momento se intentó instalar allí un campo de golf, un centro, creo que era Aridane Golf, y que no fue posible su proyecto ni su entrada en servicio, ni siquiera el empezar las obras, porque una plataforma ecologista pues denunció que ese terreno era un terreno protegido y que no cabía el uso de un campo de golf. Pues bueno, la plataforma de afectados, pues, con su portavoz Juan González Morín y en compañía de un arquitecto representante del colectivo que está echando una mano, don Sergio González Araba, pues han planteado en esos 400.000 metros cabe un nuevo pueblo donde se harían las calles, se harían los servicios de una manera ecológica y sostenible, donde cabrían 543 viviendas ecológicas y sostenibles, donde podrían alojarse 543 familias, pero no solamente hacer casas unifamiliares alienadas o alineadas para que tengan un techo las personas damnificadas, sino que se generara un nuevo pueblo con un espíritu, aparte de ecológico y sostenible, pues de mantener el arraigo de las personas en una zona cercana a donde tenían su hábitat natural. Además, pues en ese proyecto, lógicamente, se contempla la reconstrucción de una iglesia, la famosa iglesia de Todoque que llevó la lava por delante, con esas imágenes tan dramáticas. Un centro de salud que también se lo llevó, un colegio, un área comercial y áreas deportivas. Es decir, un pueblecito completamente nuevo, donde se respire de alguna manera el ambiente de solidaridad y que se reconstruya no solamente las viviendas, sino también la comunidad, para volver a intentar tener un hábitat amigable. Yo creo que es una buena iniciativa que podía haber salido ya de alguna cabeza pensante de las administraciones públicas que nos gobiernan. Desde luego, ellos advierten que la idea está, el proyecto está, la iniciativa está, pero es necesario que antes de que se acabe la erupción volcánica no pongan como justificación ni excusa que la erupción volcánica sigue estando, sino que deberían estar trabajando ya en recalificar ese suelo, en que la legislación que a Aridane Golf no le permitió llevar a cabo su proyecto no impida ni demore el inicio del proyecto de reconstrucción del pueblo de Todoque con el nombre de Cumbre Nueva. Creo que la iniciativa es muy buena, creo que alguien debería apuntarlo, creo que alguien debería empezar a trabajar en este tema. El volcán ha vuelto por su fuero en este fin de semana, la explosión o la actividad estromboliana así lo demuestra. Ha habido un aporte de lava importantísimo, ya hay 8 hectáreas más este fin de semana cubiertas de lava, uniendo las coladas de la Laguna y Todoque, que habían bordeado las dos montañas, y que bueno, pues ahora se han unido, ¿no? El aporte al mar parece que ha disminuido y las cenizas siguen siendo un problema en el aeropuerto y en la calidad del aire. Se ha llevado también a nivel 3 de alarma esta erupción volcánica, no por la cantidad de lava que está saliendo, que es importante, sino por la calidad del aire, que parece ser que es excesivamente tóxica. Los colegios de momento están ahí en veremos, a ver qué pasa, y hay varios deportamientos de las coladas principales, con lo cual la situación no es halagüeña. Ahora contactaremos con David para que nos dé la última hora, y hay que tener mucha precaución por la ceniza, tanto en la calidad del aire como en la posibilidad de que llueva y que complique la estabilidad de algunas construcciones. El 14 Congreso del PSOE inunda toda la información del día de hoy, 14 Congreso Regional de Canarias, porque también se celebró en el País Vasco, y desde luego don José Miguel Fraga ha sido nombrado presidente, como no podía ser de otra manera, es la persona más veterana y con más autoridad del Partido Socialista. Además tiene colocado a sus personas en cargos importantes, a sus personas de confianza. Pero lo que está claro es que Ángel Víctor Torres es el líder indiscutible del socialismo en Canarias y que ha pedido una vez más la unidad de todos los socialistas para enfrentarse unidos a las próximas, a los próximos retos electorales. Refuerza el estado del bienestar y la canariedad del PSOE, o de bandera, de tomar la bandera del refuerzo del estado del bienestar y de la canariedad. ¿Por qué ha estado cuestionado? Pues no, porque a lo mejor porque hay algunos socios de gobierno que intentan poner en cuestión de que el PSOE es canario y que está preocupándose por el estado del bienestar. Pues bueno, retoman esa bandera. Lo importante es que el Congreso cierra filas en torno a Ángel Víctor Torres, que es ya una realidad, que Nina Fierro es la secretaria de organización y la número 2 del PSOE en Canarias, una tinerfeña joven y yo creo que suficientemente preparada. Quizás le falta experiencia profesional porque ha estado siempre muy vinculado a la administración pública, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Tacoronte y el Gobierno de Canarias, en el Parlamento de Canarias. Pero bueno, creo que tiene arraigo suficiente en el PSOE, tiene solidez y además tiene el apoyo de personas muy importantes. Manuel Fumero le echará una mano en la Secretaría de Junta de Organización. Hay 26 mujeres y 22 hombres. 48 personas al Ejecutivo. A mí me parece una barbaridad, me parecen muchísimos. Pero bueno, dentro de la cantidad de nombres que se han manejado en el Partido Socialista, han elegido 48, que no son pocos, con lo cual habrán satisfecho todas las tendencias corrientes de opinión o núcleos de poder. A mí me llama especialmente la atención que, lógicamente, de acuerdo al código deontológico, a las normas internas del PSOE, se debe evitar la duplicidad de cargos y que, bueno, pues hay algún director general, hay alguna diputada, hay algún presidente del gobierno, hay algún alcalde y hay algún concejal, ¿no? Pero bueno, de primera línea, pues yo creo que es importante resaltar a la señora Nina Fierro, que sí toma el poder o el control dentro del Partido Socialista a las órdenes, lógicamente, de Ángel Víctor Torres. Llamar la atención que Roberto Medina, nuestro concejal del Puerto de la Cruz, va a llevar un área, creo que importante, porque es el área de juventud, que José Luis Delgado, el exdirector insular de carretera y actual director general y persona muy cercana al señor Fraga, va a llevar transporte y movilidad sostenible, y que Lola Padrón, exalcaldesa del Puerto de la Cruz, va a llevar desarrollo sostenible. Esto, bueno, hay más ministerios, hay más áreas y secretarías en el Partido Socialista que ministerios y consejerías en el Gobierno de la Nación y en la Comunidad Autónoma. Pero bueno, ahí están personas de relevada importancia en la isla de Tenerife ocupando cargos de responsabilidad en coordinar y organizar el futuro del Partido Socialista Obrero Español en el futuro de Canarias. Esperemos que lo consigan y que nos presenten un partido unido con un programa atractivo y claro que nos genere también ilusión a los que en algún momento podamos votar a esta opción política. Román Rodríguez nos ha contado hoy una cosa que a mí me parece un insulto, pero bueno, yo se lo cuento porque él lo cuenta y saca pecho, ¿no? En el año 22 vamos a pagar los canarios 24 millones de euros de intereses a los bancos por la deuda pública canaria. 24 millones que se dice pronto, ¿no? Pero bueno, saca pecho porque podían haber sido 85, ya que en el año 20, en el año 2020, que he puesto 2020 y me salía mal el decirlo así. 85 millones se pagaron. Y entonces, claro, se van a pagar 24. Pero bueno, teniendo en cuenta, yo es la reflexión que hago y lo que me enfada, ¿no? Es decir, que estos políticos saquen pecho cuando pagamos de nuestros intereses, de nuestros impuestos, intereses a los bancos, cuando no son capaces de gastarse los impuestos que nos cobran en inversiones. Recuerdan que les decíamos que el porcentaje de inversión no ha llegado todavía al 30% de ejecución en lo que va de año, pero es que años anteriores ha sido igual. No son capaces de gastarse los impuestos, pero no son capaces de liquidar la deuda. O trabajan con deuda. Es decir, que los presupuestos incorporan que van a gastar más de lo que van a cobrar. Pero nos cobran y no nos lo gastan. Yo he hecho ¡boom! A mí esto no me cuadra, ¿no? Cuando tienen dinero que no gastan, ¿cómo es que tienen deuda y pagan intereses? Porque a mí, familia, a mi persona, a mi entidad económica familiar, si tengo una deuda y al final de año me ha sobrado dinero del que he ganado una vez que me he pegado mis vacaciones y he comprado mis regalos de Navidad, lo normal es o lo meto en un plan de pensiones o quito la deuda, ¿no? A lo mejor quitar deuda, ¿no? Pues si llevamos un par de años que no nos gastamos el dinero que ganamos, si que no se gastan el dinero que les damos en impuestos, porque nos van quitando deuda. y seguimos pagando intereses. Bueno, pues no saqué pecho por lo que debería haber hecho ya hace algún tiempo, y desde luego 24 millones de intereses, más un centenar de ellos que pagamos en multas por tirar agua al mar no bien depurada, eso debería no ser motivo de chulería, ni de decir, mira, lo bien que estoy haciendo las cosas, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán. Hoy el caso NAP es noticia, aunque solamente lo traiga entre subtitulares el periódico Canarias Ahora del diario.es, que van a declarar dos presidentes, expresidentes del Cabildo de Tenerife. A mí esto me parece una noticia hiper mega relevante. Que dos expresidentes del Cabildo de Tenerife vayan al juzgado, llamados por la Fiscalía en calidad de investigado, y que los periódicos normales, o los periódicos de papel, vaya, digo normales, se van a enfadar conmigo, no se hagan eco de la noticia ni en primera, ni en segunda, ni en tercera plana, sino, no sé si, no tengo la edición en papel, pero no la he buscado en la digital ni no lo he visto. Me refiero al señor Ricardo Melchor y señor Carlos Alonso, que van a ir hoy a declarar como investigados con una acusación por parte de la Fiscalía de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en la recompra de la empresa NAP. Y nosotros les tendremos informado de cómo vaya saliendo este tema. Pero a mí me llama la atención la poca repercusión mediática que está teniendo este caso de posible corrupción. Y como no, nos acompañan todos los días inmigrantes que llegan a nuestras costas. Los datos de hoy son, a mí me parece que escalofriantes, pero escalofriantes no solamente por la cantidad y por la diversidad de los datos, sino por la falta de homogeneidad según se miren en un sitio o en otro. Según se miren en Salvamento Marítimo, según se vean en la agencia Europa Press, según se vean en los periódicos convencionales, de papel, según se vean en alguna edición digital de algún partido, de algún periódico. Bueno, yo les voy a dar lo que entiendo que son los datos más cercanos o más fiables, que son los de Salvamento Marítimo. Durante el fin de semana, 132 migrantes en tres pateras, entre Lanzarote y Fuerteventura, mujeres, hombres y menores, un total de 18 menores de edad. Pero en las últimas horas hay cuatro localizaciones de pateras neumáticas al sur de las islas de Gran Canaria, y se han registrado otras dos embarcaciones más que están a punto de ser recogidas o se han recogido ya. No hay datos porque no han sido todavía llevadas a la costa. Unos hablan de 150, otros de 180, pero bueno, en total el fin de semana puede estar en torno otra vez 500 personas que llegan a nuestras costas entre Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Y aquí seguimos mirando para otro lado, porque además hay una noticia dantesca, y es que en proceso de salvamiento ha aparecido un cadáver con chaleco salvavidas. Ya vamos camino de los 20.000 migrantes ilegales y vamos camino de los 1.000 fallecidos con cadáver, porque lo que queda en ese mar. A mí me entristece mucho de que esto no se tome con la seriedad de que se debe tomar, y que haya disparidad a la hora de informar, y que no haya alguien con el timón en la mano, no en una embarcación de salvamento o en un avión de rescate o en un helicóptero, sino que alguien esté al mando con el timón en las manos, timoneando este problema en Canarias. Nos quedamos solamente en los 50 millones que nos mandan. Y bueno, dos cositas más y así acabamos. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, al que tenemos invitado a esta casa hace meses, y yo espero que esta semana podamos confirmar su presencia aquí, y si no, al menos por teléfono, hace unas declaraciones que a mí me gustaría preguntárselas en persona, pero yo se las dejo, porque si después de más de un año de la lucha contra la pandemia no tenemos que hacer autocrítica a las personas que han estado al timón, a los mandos de la lucha contra la pandemia, sino que la responsabilidad se la vamos a echar a otros, pues mal vamos, ¿no? Deberíamos hacer un ejercicio de autocrítica todos, cada uno de nosotros en la medida de nuestras responsabilidades, e intentar ir haciendo lo mejor cada día. Pero bueno, señor Conrado Domínguez, lo que dice es que la justicia ha impedido, importante el verbo que ha usado, atacar mejor a la pandemia. Es decir, que ahora la culpa de que no se hayan hecho las cosas mejor la tiene la justicia. No estoy de acuerdo, señor Conrado Domínguez, pero bueno, yo digo lo que usted dice. Y otro dato, otra noticia también un poco escalofriante, ¿no? Porque también tiene aristas, tiene vertientes, según la miremos, ¿no? Yo les cuento. Cesa un vicerrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tras haber sido denunciado por una compañera por acoso sexual. Ha sido forzado por el rector de la universidad, no ha salido de él el dimitir. Y además, el rectorado, la institución, la universidad, descarta el trasladar el expediente a la fiscalía, sino que primero va a hacer una investigación interna en la universidad. Esa es la noticia. Un vicerrector, por nombre y apellido, cesa por indicación del rector, porque una compañera la ha acusado lo ha denunciado por acoso sexual. Pero la ha denunciado la universidad, no en la fiscalía. Y la universidad decide no trasladar el expediente a la fiscalía, sino que va a hacer una investigación interna. ¿A ustedes esto les parece normal? Cuando hay un delito en su casa, primero lo investigan usted en su casa, o en su comunidad de propietarios, o en su barrio, y después, si ustedes deciden que hay delito, lo llevan a la fiscalía, o es al revés. Si ven ustedes algo que no está bien, lo denuncian a la policía o al juzgado. Yo por lo menos no me gusta ir al juzgado, creo que he ido 2 veces en mi vida, a denunciar algo. Pero ya te llevan al límite, ¿vale? Yo entiendo que haya flexibilidad, negociación interna, vamos a llegar a un acuerdo, a ver si, ¿qué les ha pasado a ustedes dos, no, compañeros? ¿Por qué dice que se están acosando sexualmente? Pero si hay motivo para investigar, que investigue la fiscalía, ¿no? ¿No? Desde luego, a este señor que han sido cesado, ya le han tocado bien la moral y la imagen, y yo no sé si la solución al problema es esa. Yo sigo creyendo en la justicia, a pesar de sus debilidades a veces y a pesar de sus errores, pero no tenemos que juzgar a nadie. Oye, si tenemos alguna duda o no podemos poder llegar a un entendimiento entre personas, para eso están los juzgados, para que le den la razón a quien por ley le corresponda. Y desde luego, usar este tipo de acusaciones, en el caso de que así sea, que yo lo dudo, pero si están investigando es que hay dudas, ¿no? Si no hubiese dudas, este tipo de cosas, cuando se hacen públicas, deberían de estar un poquito más contrastadas, porque de verdad que hace mucho daño. Y si no, que le recuerden a Juan Fernando López Aguilar el daño que le hizo cuando después al final no hubo nada. Bueno, ahí vamos. Esta sociedad es así y yo se lo cuento. Estoy dando mi opinión porque creo que aquí hay un claro oscuro que se enturbia. Es decir, el acoso sexual en el trabajo es una cosa que debería erradicarse de la mejor manera. Pero este tipo de cosas así, con tanta turbiedad, tanta oscuridad, tan poca claridad. Señora, si hay un problema, o señor rector, si hay un problema laboral, hay que ponerlo en conocimiento de la fiscalía, porque un acoso sexual en el trabajo es una cosa muy seria y no se puede jugar con esto. Dimite usted, vamos a hacer una investigación, ya veremos si trasladamos. No, no, por ahí no, porque ¿sabe quién fastidia? A las personas que realmente sufren acoso sexual en sus trabajos. Así que nada, bastante tenemos ya con la ley de seguridad ciudadana en veremos, la violencia vicaria que sale pero no se aclara, todo es un problema, pero no vamos en el camino correcto. O por lo menos esa es mi opinión, porque no se solucionan los problemas, y eso es evidente, que los problemas se mantienen en el tiempo y los problemas nos acompañan sine die. Veremos. Un remalazo que me quedó la semana pasada, que yo también quería hacer una reflexión, no vamos a tener mucho tiempo, pero a ver qué les parece a ustedes. ¿Se acuerdan de lo que pasó aquí en Canarias, en Tenerife, el 29 de septiembre de hace ya 2 años, del 19? Lo quedamos sin luz, ¿se acuerdan, no? Cero eléctrico. Un tiempito estuvimos allí. Los que tenían grupo electrógeno en su casa o en donde residían, pues no lo notaron, pero los que no tenían sí lo notaron, y bastante además. Bueno, pues las consecuencias de eso, después de 2 años y medio de investigación por parte de la Consejería de Industria, es que a Endesa, a Unelco Endesa, Endesa Unelco, como quieran llamarle, Endesa Ener, creo que es la empresa, 13 millones de euros. Y para Red Eléctrica Española, 10 millones. Esos 23 millones de euros que yo no sé si llegarán a pagar en algún momento, pero vamos, el chocolate del oro para estas empresas, para las dos. Quizás para Red Eléctrica 10 millones un poquito más que para 13 millones para Endesa. Pero bueno, es chocolate del oro de estas empresas. Lo ganan con un par de refacturaciones de luz o un incremento de la facturación del kilovatio hora de un mes. A lo que voy, ¿dónde van esos dineros? Esos dineros van a la administración del Estado, van a la comunidad autónoma, ¿o lo van a reembolsar en las facturas de la luz de todos los damnificados por el apagón del 29 de septiembre? Porque la normativa lo que dice es que hay que bonificar las facturas de la luz por incumplimiento del contrato por parte de la compañía distribuidora o la compañía comercializadora o la compañía generadora. La responsabilidad te dicen, Endesa y Red Eléctrica, de las dos, la que transporta y la que produce, por lo visto. ¿Van a venir abonos en la factura a los usuarios? ¿Verdad que no? ¿Lo han visto ustedes alguna vez? Sí, abonos por defectos del suministro, porque el contrato obliga a las dos partes, a usted a pagar un recibo de luz en base a unas tarifas, pero a la compañía hay una ley que le obliga a tener puestos en la puerta de su casa, en las bornes de su interruptor, una potencia que usted paga por todos los días, por todas las horas. Y si la otra parte no se la pone, es decir, no le pone corriente para que usted enchufe la lavadora, tiene que bonificarle ese defecto de contrato. Y estas sanciones son aparte. Pero este dinero no va a llegar a los usuarios. Esto es como la gasolina, ¿no? Cuando baja el petróleo, la gasolina baja poquito. Pero cuando sube el petróleo o se cierra el canal de Panamá o se cierra un gasoducto en Bielorrusia, la gasolina es ¡ton! Al tiempo uno. En cero coma la tenemos ya repercutida en el precio de... Y después lo peor es que cuando ese problema se soluciona, la gasolina no baja. Pues aquí igual, ¿no? Es decir, este dinero no sé a dónde irá, si lo llegarán a pagar y dónde lo pagarán. Pero los usuarios no vamos. No vamos a recibir una bonificación sobre el daño que se nos provocó. Y lo último que también quería reflexionar, que se me quedó un poquito atrás, es que ya el gobierno canario ha solicitado los daños al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea a punto de la campana, ¿no? En el minuto 12 de descuento del tiempo necesario. Las 12 semanas, bueno, ya lo han hecho. Estamos en 9 semanas de la erupción, con lo cual les faltaban todavía algunas. No vamos a ser exagerados. Pero bueno, para ese viaje no hacía falta alforja. Si estaban diciendo que iban a hacer una buena valoración de los daños provocados por el volcán, para no quedarse cortos ni quedarse largos y tal. Bueno, pues ayer ya había registrado daños por valor de 910 millones de euros. Ayer, domingo. Esto lo hicieron el viernes. Presentaron un informe entre 500 y 770, que esto, como decía, entre 0 y 100, ¿no? Es decir, ¿a qué velocidad podía en la autopista usted? No, entre 0 y 100, no, entre 500 y 770. Es tremendo. Pero bueno, para dar esa cifra era simplemente para superar la barrera del porcentaje del PIB que necesitaba la legislación europea para habilitar. Eso lo podían haber hecho en el minuto 1. Esa cifra de 500 y 770 la podían haber ganado en el minuto 1. Ya hubiésemos ganado 9 semanas para habilitar esos fondos. Porque van a ser más de 1.000 millones. Sí, el señor Casado decía, 1.000 millones para La Palma. ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho. Bueno, pues a lo mejor está más cerca. Tenemos administradores públicos, tenemos políticos, que de verdad que no se ganan su sueldo. Se lo garantizo. Porque vamos, para valorar los daños del volcán, que estén diciendo, no es que esperar, el volcán va a ampliar su daño de aquí a que acabe, está claro. Pero ya tenemos claro que lo importante y lo más urgente es atender a las personas que están damnificadas, que ya sabemos las que son. No va a damnificar a muchísimas personas más, igual sí, alguna parcela más de cultivo, pero ya alguna casa más que va a caer, seguramente. Pero ya no al ritmo que llevaba haciéndolo los primeros días. Ya el daño del volcán desde el día 30 son daños excesivamente colaterales, en el sentido de que es desborde de colada, que va echando para un lado, va echando para otro, fincas que ya están tocadas, que no... Pero así grandes erupciones a partir de la laguna, de que entró en la laguna, pues ya saben, 3,2 kilómetros de frente, hagan una línea a un lado y a otro, echen un margen de confianza, un margen de error a un lado y a otro y valoren. Eso a toda pastilla. Y hay un proyecto de una ciudad, de un pueblo, hecho por una asociación de damnificados, por una agrupación de damnificados, en torno a un colectivo de arquitectos que han colaborado. Es decir, la solidaridad del ser humano es más rápida. Y han presentado con infografías y todo, un sitio con su calle, con su iglesia, su centro comercial, su colegio, su centro de salud. Y le han indicado, esa es la parcela que está ahí, que no les dejaron hacer un campo de golf porque no eran, la legislación no lo permitía, hagan el favor de arreglarlo, si les parece. Y si no, busquen una solución alternativa. Pero esa es la línea, ¿no? Los vecinos quieren seguir viviendo juntos, no en su hábitat histórico, ¿vale? Desplazado unos kilómetros, vale, pero todos juntos como comunidad, para que los recuerdos se reactiven, para que las calles no sean las mismas, pero veamos las mismas caras. Me parece que es un tema para reflexionar. Todo lo que les he contado y así espero haberlo conseguido. De momento una pasita para la publicidad y enseguida volvemos con más opinión y más análisis de la situación actual. Ocho y 43 minutos, momento de saludar a don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal este fin de semana?
Bien, tranquilo, provechoso en el trabajo y vamos, relajado, más relajado que entre semana.
¿Qué opinión te merece lo del Congreso del PSOE Canario? ¿Vamos a cambiar el rumbo del PSOE y vamos a seguir como estábamos?
Bueno, en principio, vamos a ver, siguen las mismas personas, con lo cual entiendo que, vamos, me imagino que pretenderán solucionar los problemas pendientes que tenemos todos los canarios, porque en definitiva es eso, ¿no?, de lo que se trata, por lo que trabaja un partido político, en principio, y después, intentar reforzar, la presencia en la sociedad de cara a unas próximas elecciones, ¿no?, que parece que están muy lejos, pero que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, más de lo mismo, porque en realidad nos han cambiado pocas caras, ¿no?
Sí, Nina Cierro, que a mí me apetece hablar con ella porque creo que puede ser. Pasa que no creo que vaya a hacer grandes cosas diferentes a las que se han hecho ya, pero coge peso, coge como número dos el peso en Canarias. Chica joven, tiene feña, sí. A mí me parece que puede ser un perfil atractivo.
Nina Fierro es una política que se ha caracterizado por ser bastante activa, tiene cierta experiencia ya en la política interna del partido y también en lo que es a nivel insular y a nivel regional, puesto que es parlamentaria en esta legislatura, ¿no? Es bueno que haya sangre joven, con ideas y sobre todo con ganas, ¿no? Que a priori yo se lo presumo a Nira Fierro, que tiene muchas ganas y que puede dar un impulso al Partido Socialista, pues en esas ganas de trabajar e implicarse en solucionar los problemas de los ciudadanos.
Es lo que a ver si la dejan. Exactamente, a ver si la dejan. Bueno, pues vamos a hablar, yo quería hablar contigo hoy de un tema, pero lo vamos a dejar para otro día, porque a mí me produce un poco de náusea. Ayer cuando usted lo decía te reía, dice, ¿en serio? Porque ya con el último meme que me mandaron el otro día ya tengo suficiente, que decía, dice, cuando arreglen la guerra civil después de 85 años intentándolo, ya se ponen ustedes con el paro, lo de la luz, la gasolina y esas cosas, ¿no? Porque es tristísimo que estemos hablando de lo que están hablando y de la presencia tan tremenda que hay en la política actual de lo que es un dictador que nos ha acompañado 46 años después de su muerte, ¿no?
Claro, pero el problema viene porque no se hizo una buena transición. Se hizo una transición con miedo, se hizo una transición a medias, en donde no se decidió definitivamente por renovar y modernizar el país, ¿no? No se apostó por nada nuevo, sino por la propia Constitución, cachos de aquí, cachos de allá, y no se innovó. Precisamente por ese miedo, ¿no? Que yo lo puedo entender, porque la gente de esa generación, cuando hablas con ellos, te dicen que es muy fácil, lógicamente, hablar de nuestra postura de democracia, entre comillas consolidada, que no es la situación que se vivía en el país, ¿no? En ese momento, en los años 70, finales de los 70, ¿no? Lo triste y lo lamentable, y por lo que se sigue hablando de la guerra civil, es porque, como en otros países, que afortunadamente pues estaban en otro contexto geointernacional y político, pues sí optaron por una renovación, por una modernización del Estado, también ayudados evidentemente por básicamente el bloque americano, mediante un plan Marshall que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y en España, al contrario, siempre vamos a contrapelo, al contrario de digamos, de la, todo toda la Europa Occidental, pues estábamos en una autarquía, pues que era pues herencia del eje Berlín-Roma-Tokio, ¿no? Y nos quedamos ahí. Evidentemente los americanos también tuvieron cierta influencia en España, pero solamente de aquella manera, ¿no? Utilizarnos para poner sus bases ante el avance del oso soviético, ¿no? Y nos quedamos 40 años ahí, y fruto de esos 40 años, pues es la sociedad que tenemos actualmente, polarizada, pues con partidos políticos que eso no se entiende en el resto de Europa, pues añorantes de épocas pasadas, y donde, por ejemplo, el líder de la oposición va a una misa por el alma del genocida dictador. ¿Cómo no vamos a seguir hablando?
Pues yo creo que ya va siendo hora que cerremos esa etapa de la historia y que miremos para adelante de verdad. Esa presencia, sí, esa presencia no es grata.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso.
No se debe permitir que nos inunde el día a día, porque yo tengo 56 años, yo tenía 10 años cuando murió Franco, y yo siempre digo, yo lloré el día que Franco murió, porque el país era lo que era. Y con 10 años, imagínate tú, la información que a mí me había podido llegar, poco menos que era el abuelo querido, ¿no?, que nunca tuve. Pues mira tú, a estas alturas de la vida, después de 46 años de la muerte de ese señor, yo creo que este país está preparado para... Estoy de acuerdo contigo, Leopoldo, que hicimos una transición modélica porque hubo pocas víctimas, poco derramamiento de sangre, no digo que ninguno, sí lo hubo, hubo asesinatos y hubo polémicas en la calle, pero ya es momento de que nos sentemos, cerremos eso y avancemos como sociedad, sin mirar para atrás con rencor, sin echarnos mierda los unos a los otros, sino teniendo en cuenta que somos un pueblo que tenemos que caminar unido, o al menos eso pienso yo.
Efectivamente, ahí estoy totalmente de acuerdo con usted, pero evidentemente, insisto, hay que cerrar las heridas y reconocer qué es lo que pasó, y eso no ha pasado, ¿no? Cuando tenemos instituciones, me refiero, por ejemplo, ¿no?, de una constitución que no se ha tocado, pues en todos estos años, en donde pues el sistema representativo del pueblo pues no está claro, en donde tenemos un jefe de Estado que se elige por cuna, no por las urnas, en donde precisamente esa institución como es la monarquía, por ejemplo, ¿no?, no se ha sometido a un referendo popular directo y exacto respecto a qué modelo de Estado se quiere, pues es que esos son los problemas por las que yo entiendo que hay gente que sigue mirando hacia atrás, porque no se ha dado la oportunidad a ese cambio sereno, tranquilo y lógico y democrático, en definitiva, que se decida y que se elija lo que quiera la mayoría. Pero es que eso nos lo han hurtado, o se lo hurtaron, ¿eh?, porque evidentemente ni usted ni yo pudimos votar esa constitución, ¿no? Pero cosas como esas, ¿no? Y reconocer quienes estaban del lado de la democracia, independientemente con todos sus fallos, que los tuvieron. Pero no, eso no se ha reconocido. Por ejemplo, se reconoce a la gente que luchó en Europa por acabar con el nazismo, en este caso, y en España se les oculta por miedo a no sé qué. Eso es que ese es el problema, que todavía seguimos viviendo, digamos, en los coletazos de esa autarquía de un genocida dictador y no se quiere tocar. Es que ese es el problema, ¿no? Se ha hecho una falsa transición en muchos aspectos, en donde todavía muchísima gente que luchaban por la libertad, pues están enterrados en cunetas. Y es así, de esa manera, no se puede avanzar, desde luego.
Podríamos estar hablando toda la mañana del tema.
Sí, sí.
Yo estoy muy de acuerdo en algunas aseveraciones que has hecho y creo que la clave es dar un paso hacia adelante en la calidad de la democracia española, mirando para adelante en vez de mirando para atrás, de verdad. Pero hay que dar un paso y no tener miedo a reformar la Constitución y en avanzar, en profundizar. Y bueno, yo también dije cuando el mérito campechano abdicó en su hijo que era el momento histórico apropiado para que Felipe, antes de ser rey, pidiera un referéndum para consolidar su reinado. Antes de aceptar.
Total. Una oportunidad histórica en donde se perdió por parte de la monarquía, digamos, una oportunidad de oro y que ahora quizás es más difícil de retomar.
¿En ese momento hubiera ganado seguro?
Pues en ese momento estoy seguro que sí. Estoy casi convencido.
Y hubiese respaldado democráticamente, hubiese cerrado todas las dudas. Dice, oye, mira, este es un rey que ha sido votado en un referéndum. Que sería, vamos, y se acabó la polémica. Ahora vamos a hablar de otras cosas, pero eso ya se acabó. Ya veremos si la hija hace lo mismo cuando el rey abdique en ella. Pero de momento tenemos 30 años desde que eso se acabó. ¿Y sabes por qué no se hizo? Porque no tenían garantía los que gobernaban en ese momento, ni la oposición de ese momento, que todos acordamos quiénes eran, no tenían garantía de que ese referéndum fuera a ganarlo el sí. Entonces, ante la duda de que el pueblo diga algo diferente a lo que yo quiero que diga, no lo convoco. O no me lo planteo, no es que no lo convoque, no me lo planteo.
Bueno, yo recuerdo mucho, y siempre cuando se habla de estos temas, pues recuerdo esa entrevista que hizo Victoria Prego a Adolfo Suárez, en donde, bueno, y que permaneció oculta durante algunas décadas, en donde se decía, pues, donde él, digamos, argumentaba que en aquel momento en donde sí había ruido de sable, y en donde, pues, digamos, los servicios de inteligencia, tanto nacionales como extranjeros, hablaban de una posibilidad de que no se refrendara la monarquía dentro de un régimen monárquico parlamentario, pues se optó por hurtarse la posibilidad a los españoles de elegir el modelo de Estado que querían. Y eso no se ha subsanado. Como usted bien dice, y estoy totalmente, vuelvo a repetir, de acuerdo, se perdió una oportunidad cuando abdicó el campechano, como lo podemos denominar para que nos entiendan. Y no entiendo por qué. Por eso muchas veces oímos a una cierta parte de la población decir aquel latiguillo de que el genocida dictador dejó todo atado y bien atado. Pues si no es así, pues lo parece, ¿no? Y es triste, es muy triste. Y es, por eso cuando hablan de que la ejemplaridad de la transición, yo la cuestiono, porque evidentemente no fue tan ejemplar, porque seguimos, digamos, sufriendo pues digamos esa falta de confianza en el pueblo y esa falta de confianza en algunas instituciones, porque yo sinceramente, ¿qué quiere que les diga? Yo considero, incluso en el 78 no lo viví, no tengo datos científicos que puedan corroborar lo que digo, yo estoy convencidísimo que el ejército no hubiera sacado los tanques a la calle, porque en aquel momento había una ola de democracia, unas ganas de cambiar de la autarquía a una cierta libertad, y no hubiera pasado nada. Lo que pasa es que pues teníamos pues, unos políticos cobardes que puedo entender, vuelvo a repetir, que era una decisión muy difícil, pero es que vamos a ver, la suerte favorece a los osados.
Yo ahí estoy
diametralmente. Y no se fue osado.
Estoy diametralmente puesto contigo. Yo creo que la transición estuvo bien y lo que hace falta es ahora hacer lo que le corresponde a estos políticos del siglo XXI hacer, que es no tener miedo a coger esa constitución, que no se puede juzgar desde el punto de vista del 2021, hay que juzgarla desde el entorno histórico del 78. Y una vez que ya han pasado tantos años, ahora, en vez de criticar lo que otros hicieron, vamos a mejorarlo. Vamos a sentarnos con el espíritu de mejorar la democracia y la calidad de la democracia de este país y vamos a darle el paso que ellos dieron en el contexto histórico que nos ocupa hoy. Pero yo no echaría por tierra lo que hicieron en aquella época. Lo que sí he hecho por tierra es lo que no se está haciendo ahora.
Sí, sí, cierto, evidentemente. Bueno, lo vemos en la renovación de los órganos judiciales, ¿no? En donde los partidos más importantes del Estado se ponen de acuerdo para seguir con la misma, digamos, modelo poco eficaz y poco representativo, ¿no? Y que obedece solamente a intereses partidarios, es decir, no salimos de ahí, pues tantos años después, en donde precisamente ahora había una oportunidad para hacer las cosas de otra manera, presumiblemente más democrática, pero no se ha querido tampoco, ¿no? Por eso es que la sociedad está imbuida en, pues no sé, en esa cobardía institucional que no nos lleva a nada bueno, que nos lleva, sí, a la polarización de la sociedad, que no es, en este caso, nada bueno para avanzar.
Leopoldo, 2 minutos para que nos cuentes cuál es tu opinión del estado de la pandemia, pero 2 minutos, no más, que estamos ya, bueno, al límite.
Pues rápidamente intentaré resumir telegráficamente, la situación no va bien, no va bien en absoluto ni fuera de nuestro estado, ni en nuestro estado ni en nuestra comunidad, en donde, bueno, datos de esta mañana, ahora mismo hay hospitalizados en el Hospital de la Candelaria, sin ir más lejos, aquí en Tenerife, más de 40 personas, y en Gran Canaria más de 50, aumentando los números de contagio de básicamente personas que no se han querido vacunar, con lo cual nos pone en serio riesgo de que nos vuelvan a marcar como una región peligrosa respecto al contagio. O sea, eso sumamos que nuestros principales orígenes turísticos pues lo están pues al borde, algún país ya está en confinamiento, más otros que están planteándose pues confinar algunas de importantes localidades, tanto por ejemplo en Alemania como en Inglaterra, pues la situación no pinta absolutamente nada bien. Y esto responde a otra necesidad perentoria y que se ha demostrado. La vacunación funciona. No cabe duda a estas alturas de la pandemia que mucha gente se sigan cuestionando que si es eficaz la vacuna. La vacuna es eficaz porque la mayoría, un 70% de la gente que está contagiada en los hospitales ahora mismo, son gente que no se ha querido vacunar, y esto es muy grave, porque no es que hayan tenido, se les haya dado la oportunidad, como al comienzo de la pandemia, no, se les ha dado la oportunidad y ellos la han rechazado, poniendo en peligro a toda la sociedad desde el punto de vista atentando contra la salud de los demás y atentando contra la recuperación económica. Es inaceptable, y yo entiendo y veo bien que haya algunas digamos países como por ejemplo Alemania, en donde se están cuestionando literalmente pues la pérdida de derechos de la gente que no está por vacunarse, pues prohibir la entrada a espacios públicos, sanciones, por ejemplo al otro lado del charco, el estado de Nueva York ha amenazado con despido directo a todos los funcionarios que no quieran vacunarse. Ya es hora de dar un golpe encima de la mesa y velar por la salud y la economía y el interés general.
Decía Unamuno, me podrás vencer, pero no me podrás convencer.
Pues parece que hay gente que es dura de mollera y se quieren refugiar en atavismos, más propios de la Edad Media. Pero esa gente nos está poniendo en peligro a todos los demás, no solamente nuestra salud, casi nada, muy importante, sino también nuestra posibilidad de salir de una crisis que nos ha dejado la pandemia muy grave.
Muy muy grave, sí, señoría. Muy tocado. Ahora me decía, 10 millones para salud mental en Canarias por los efectos secundarios de la pandemia. Pero bueno, yo estoy de acuerdo casi con todo, pero es que yo creo que hay que convencer. Las medidas restrictivas a veces es complicado obligar a la gente. Si no estás en China, si no tienes un dictador gobernando, es complicado meter a la gente.
Pero Diego, ¿qué más se puede hacer para convencer? Pero si es que los datos están ahí,
en Estados Unidos le daban
vacunado y no ha padecido la enfermedad.
Le daban hamburguesas y perritos calientes a los que se querían vacunar, ¿sabes? Es decir que, bueno, vamos a ver. Esta sociedad tiene un reto por delante para enfrentarse al COVID y seguimos en la lucha. La semana que viene más y mejor, Leopoldo.
Muy bien, aquí estaremos. Buena semana a todos.
Buena semana, un abrazo.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
9:10 de la mañana, momento de conectar con don David Calvo, investigador de Involcán, y la verdad que gracias a él tenemos la información más fidelina de La Palma. Muy buenos días, don David.
Muy buenos días.
¿Cómo está la cosa por La Palma? ¿Está lloviendo ya o no está lloviendo?
Bueno, de momento parece que algunas zonas sí que ya se han anunciado las lluvias, que parece que puede caer en cualquier momento. Y bueno, la zona en la que me encuentro ahora mismo voy ligando, pero amenaza lluvia hoy.
¿Cómo está el volcán? Que la semana pasada teníamos alguna esperanza de que esto fuese ir a menos y que estuviese más cerca del final de la erupción, pero vuelva por sus fueros, ¿no?
Sí, vuelve por sus fueros y la verdad es que estamos en el mismo día de la marmota, ¿no? Levantarnos con esa esperanza, pero esa esperanza se desvanece prácticamente en cuanto empezamos a ver el comportamiento del volcán y los datos. O sea, que de momento me parece que tenemos que seguir hablando de él durante una buena temporada.
No hay nada que indique, ni el tremor, ni los movimientos sísmicos, ni la cantidad de dióxido de azufre, nada que indique que este monstruo vaya debilitándose, ¿no?
No, el tremor fluctúa, los terremotos, bueno, pues evidentemente estamos con la excepción de la semana pasada en el que hubo ese día totalmente descontrolado, se mantienen unos niveles bajos, pero es cierto que el dióxido de azufre sigue bastante alto y el dato estará cercano otra vez a las 10.000 toneladas, con lo cual seguimos en el mismo punto, esperando a que esos datos reflejen un descenso y esperando también a ver si se empieza a agotar el material del que dispone, porque estamos ya pasados 2 meses, la Navidad se va acercando y la gente ya, el agotamiento de la población es muy importante.
¿Hay más riesgos en unas coladas que en otras que se produzcan desbordamientos? Porque el cono se ha colapsado este fin de semana en un par de ocasiones, lo que es el lago de lava se ha desbordado en varias ocasiones, pero ¿las coladas también se están desbordando al mismo nivel?
Sí, ayer hubo última hora de la tarde las que bajan, sobre todo en la montaña de la Laguna y todo, que bajaba una colada muy importante con mucho material. Seguía bajando esta mañana, hemos podido comprobar cómo seguía siendo muy alimentada. Y parte de esa colada estaba avanzando por unos invernaderos que habían quedado intactos ya más hacia el barrio de la Laguna, y tenemos un ojo puesto en esa zona porque son muy cambiantes. Un día las encuentras más cerca de la montaña de Todoque, otro día están más cerca de la montaña de la Laguna, y la verdad que parece casi un ser vivo que se comporta de forma muy dinámica. Sí, es cierto que ayer por la tarde, noche, estábamos preocupados, sobre todo porque una de esas coladas, esos desbordes estaban amenazando el camino de subida a la montaña de la Laguna, y lo que nos faltaba ya también es quedarnos sin ese punto de observación.
Vaya, ¿la lava está llegando a la Fajana o ya eso se paró, ya no está aportando más material a la Fajana que se constituyó la semana pasada?
Está siendo alimentada por un tubo volcánico y parece que está llegando a la Fajana a través de tubos volcánicos, y es cierto que la colada que te comentaba, que está entre la montaña de la Laguna y de todo, que iba bastante cargada, a buen ritmo, y que estaba bastante cerca ya del acantilado, con lo cual, si esto sigue así, en los próximos días podríamos ver un nuevo punto de entrada en el océano.
Más hacia el norte que la que actualmente existe, más hacia el puerto de Tazacorte.
Más hacia el puerto de Tazacorte.
Bueno, ¿y lo del aire qué pasó? Que ahora dicen que la toxicidad es extremada.
Bueno, el aire sigue, la lluvia ha dejado en el suelo bastante ceniza, ha dejado el aire con bastante mejor calidad, y mientras llueva limpiará bastante y hará que los gases, la caída de gases, se concentre sobre todo en la zona eruptiva. Así que vamos a ver si sigue respetando por lo pronto a la población, para que por lo menos puedan hacer una vida lo más normal posible dentro de lo anormal y lo extraordinario que está siendo todo esto.
Tú estás trabajando muy cerca de las coladas, pero también verás a las personas que están siendo damnificadas por este volcán. ¿Cómo está el ánimo de la gente que vive en La Palma?
Cada vez les cuesta más, cada vez les cuesta más. Está claro que yo creo que había una cierta expectativa de que esto fuese una cosa rápida, una cosa que se pudiese prolongar como el Tenerife, a lo mejor 20 días, 30 días, pero ante los visos que tiene esto de no cambiar, etcétera, la verdad que los ánimos empiezan a ser ya bastante bastante pobres, ¿no? Porque es lógico, son 2 meses y son 2 meses en los que no ha habido tregua en ningún momento entre terremotos, entre ceniza, entre tantas cosas. Así que la verdad que el ánimo está ya un poquito por los suelos.
Pero por lo menos podríamos tener la tranquilidad que el frente de la colada, esos 3 kilómetros y pico que ya tiene de frente, no se van a ampliar más. Es decir, que la zona de afección del volcán va a ser esa y va a crecer en altura y va a extenderse un par de metros más. O en algún momento puede girar el cono y echar una colada hacia otro lado que hasta ahora ha respetado.
Bueno, esperemos que no, ¿no? Esperemos que se quede un poco como está, aunque es cierto que lo estás diciendo tú, ¿no? Se comporta de forma errática, tan pronto lanza coladas hacia un sitio como hacia el otro. Hombre, el cono parece que ya
tiene un tamaño y una estabilidad importante, pero la verdad es que el dinamismo que estamos dando a esta erupción nos hace ser muy cautos en ese aspecto, porque en cualquier momento nos pega un cambio y nos dejamos en mal lugar, ¿no? Las ganas que tenemos nosotros, eso sí que no nos las quita nadie de que esto se termine, pero obviamente la erupción es la que marca la dinámica. Yo espero que el cono ya esté, bueno, pues básicamente estructurado y que a partir de ahí lo que pueda suceder o las coladas que pueda echar las eche siempre sobre la misma zona. También es verdad, y no te voy a engañar, que colada sobre colada lo que hace es ganar altura y mayor posibilidad de que para evitar esa altura se mueva por los flancos, y ese es el gran problema que tenemos.
Pues nada, ponerle bala a San Antonio y desear que Cumbre Vieja se quede ya como está y que no eche más lava, que ya bastante daño ha hecho. David, la por semana que viene, que sí, a ver si me da mejores noticias a mí y a todos nuestros oyentes.
Portador de malas noticias hoy siempre, pájaro de mal agüero.
No, que la segunda semana de la erupción, David, te recuerdo que fuimos testigos de una parada que hubo, la única parada que ha tenido, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí, señor, así fue y así nos engañó a todos.
Pues nada, a ver si deja de engañarnos y lo podemos hacernos eco de la noticia tan esperada cada día más, que el volcán de Cumbre Vieja pare de emitir piroplastos, cenizas y gases. David, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Diego, un abrazo.
Un abrazo. Nueve y diez minutos, y antes de empezar la sección de Igualdad Real con Olga Sánchez, vamos a hacer un intento de contactar con doña Flora Marrero, que debe estar en el aeropuerto de Gando. Buenos días, Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
¿Estás ahí en el aeropuerto ya a punto de coger un avión, no?
Sí, tengo una cosa de trabajo en Fuerteventura, pero nada, me queda un ratito.
Bueno, pues yo quería hablar contigo hoy, y después lo probamos, durante toda la semana lo profundizaremos, porque el 25N está ahí al caer de un par de días, y tú querías hacer una reflexión hoy sobre este tema.
Bueno, este 25 de noviembre, tristemente, un año más, pues nos toca salir a las calles a decir no a la violencia de género. Pero yo creo que hay que hacer una mención especial. Todos los años siempre se busca un tema, ¿no? No es que se busque un tema, sino que denunciamos circunstancias específicas. ¿Recuerdan el año que yo creo que es una de las manifestaciones que yo más recuerdo, cuando la manada, o cuando se decidió a nivel de todo el Estado español pues salir en multitud, ¿no?
Pero me parece que interrumpa, este año, pero la
hay
manada,
que hacer una mención especial a la violencia vicaria.
Pero escúchame, ¿la manada cuál? Porque ya ha habido varias, ¿eh? Es que hablar sí, de la manada no, pues, es la manada de San Fermín, ya hay varias manadas, ya hay varias.
Sí, no, a ver, la manada ha habido toda la vida. Otra cosa es que por en este caso el de los San Fermines, como bien dices tú, pues se dieron una serie de circunstancias, sobre todo la denuncia pública, que propició el que se diera a conocer a la opinión pública. Manadas hay, como tú bien dices, siempre, toda la vida. Lo que pasa que ahora, afortunadamente, entre comillas, digo lo de afortunadamente, pues cada vez las mujeres denuncian, y es que hay que denunciar, que hay un apoyo institucional a todos los niveles, y no solo las mujeres que tienen que denunciar. Siempre decimos que el silencio nos hace cómplices. Si nosotros escuchamos en el tercero izquierda pues una agresión, lo que tenemos es que ponerlo en conocimiento automáticamente a la policía, porque entonces somos cómplices, y por eso decimos que el silencio nos hace cómplices, o cualquier situación que veamos de maltrato en nuestro entorno. Por eso digo que este año, por ejemplo, hay que hacer una mención especial a la violencia vicaria, que lo hemos visto, pues lo que sucedió lamentablemente con las dos niñas del hecho que sucedió en Tenerife. Los niños son los grandes sufridores, sobre todo cuando pierden a su madre y su padre ha matado a su madre. Los niños quedan pues a cargo bien de las instituciones o a cargo de las familias, pero a nadie se le escapa, pues ahí hay un drama social de por vida que inclusive puede pasar hasta las generaciones. El llamamiento que yo hago es que ante un caso de violencia de género hay que denunciar, y sobre todo cuando tenemos conocimiento también tenemos que denunciar. Me parece que es importantísimo, y que las mujeres que sepan que tienen todo el apoyo, que la violencia no empieza con un tortazo. La violencia empieza cuando tu pareja te dice que te quites, yo qué sé, la minifalda que llevas puesta. Y tenemos que...
O dame la clave de tu móvil.
que ser, ¿eh?
O dame la clave de tu móvil. Que ahora está más de moda que decirle quítate las asillas o la minifalda.
Exactamente, vale, exactamente. No, que no había entendido lo que me habías dicho, como quité el móvil.
La contraseña del móvil, dámela que quiero colismearte.
Exactamente, pues eso es un ejemplo muy, muy gráfico, sobre todo que se dan en las personas jóvenes.
Yo eso se lo digo a mis hijas, digo, bueno, me decían a las pequeñitas, las grandes ya lo saben ya, ya lo saben claramente. Como alguien te pida la contraseña del móvil, que no sea tu padre o tu madre, ya míralo con mala cara.
Pues sí, eso, o que por ejemplo te manden un mensaje y veas que lo has leído y no has contestado. Oye, ¿por qué no me contestaste? Pues vale, vos porque lo leíste y estabas caminando y no podías, yo qué sé. Es decir, o porque no querías y no te apetecía. Es decir, las nuevas tecnologías, por ejemplo, también son...
Ya se te está cortando, Flora. Lo que es importante es que recordemos desde ya hoy, que es 22, que el día 25 es el Día Internacional para la Eliminación, y me gusta mucho recalcar la palabra
erradicación.
Exactamente, es decir, eliminar el problema de la violencia contra la mujer, no quejarnos de que existe, sino vamos a luchar para que esto acabe de una puñetera vez, que eso es el objetivo, que acabe.
Correcto.
Pues Flora, no te quitamos más tiempo, que ya se te ha empezado a cortar el móvil. Un besote grandote y la semana que viene, bueno, a ver si tenemos más tiempo.
Vale, pues nada, un placer como siempre.
Buen viaje. Nueve dieciséis, bienvenida Olga. ¿Cómo estás, Olga Sánchez?
Pues muy bien, a ti también te veo genial, Diego, por eso ni te pregunto.
Sí, yo tengo la sonrisa en la cara porque dice que al mal tiempo buena cara.
Pues sí, es lo que...
Es como tiene que ser.
Es lo que nos toca.
Y el tiempo de fuera está bueno.
Aquí hace más frío siempre en este estudio que en la calle, la verdad que...
Porque está puesto el aire acondicionado.
A veces me abrigo para venir aquí a verte.
Oye, tengo manga larga, ¿eh? Ya está... ¿Y una mancha? Ah, no, es una sombra. Ah, no, tengo una mancha en el suéter.
Bueno, mira. No se nota, casi ni me di cuenta. Pues te quería contar hoy, y Diego, y un poco lo podemos hilar con lo que estaba hablando ahora mismo Flora, que con motivo del día 25 de noviembre, el día para la erradicación contra la violencia hacia la mujer y los niños y niñas, porque como bien decía, la violencia vicaria es de las manifestaciones más terribles que pueda tener
la peor.
Bueno,
porque al final, ¿cómo acaba? Es decir, que fíjate tú cómo está acabando, ¿no? Porque
pues sí,
es lo peor que le puede pasar a una mujer, creo yo.
Pues en el Ayuntamiento de Tacoronte, que sabes que conozco bien, han elaborado un manual municipal de buenas prácticas, municipal porque lo han hecho en Tacoronte, pero bueno, espero que se extienda por todos los municipios, para la eliminación de la violencia machista. Es un dossier que me ha parecido que está muy, muy, muy bien resumido, elaborado por todos los agentes sociales, no es una cosa que se haya hecho solo desde el departamento o desde el área de mujer, y preguntándome qué se puede hacer, porque venimos, hablamos, visibilizamos, pero hay que dar más pasos.
Si siempre hacemos lo mismo, obtenemos los mismos resultados, con lo cual hay que empezar a hacer cambios.
Por supuesto. Hablamos siempre de concienciación, pero realmente yo me planteaba cuando leía el dossier que es cierto que si hoy me pasara algo a mí, si tuviera yo en mi entorno cercano algún episodio de violencia real, igual no sabría qué hacer. Si ya nos metemos en temas de juicios o temas de juzgado, es muy complicado y el acompañamiento debe ser, desde mi punto de vista, fundamental. Saber a dónde ir y saber cómo desenvolverte.
Es una tela de araña, ¿eh?
Sí.
Es decir, yo, fíjate tú, que por suerte o por desgracia, más bien por desgracia que por suerte, conozco algunos casos donde yo personalmente he tenido que acompañar a una gran amiga a poner una denuncia y ella iba llorando y no quería. Y no iba precisamente en buenas condiciones, ni física ni psíquica. Y tuvimos que hacer un arropo de entre amigos y amigas, pero y algunos abogados, ¿eh? Para en el propio cuartel de la Guardia Civil convencerla. Es que no te queda otro remedio que hacerlo para poder empezar a salir del agujero en el que estás. Porque le daba un pavor eso que acabas de decir. ¿Y esto cómo va a acabar? ¿Y lo van a meter en la cárcel? ¿Y yo voy a tener que venir a declarar? ¿Y yo voy a tener que hablar con un psicólogo? Y
Y ¿sí? Si tienes hijos, multiplícalo por mil.
Y con...
Multiplícalo por mil. Es verdad.
Le daba miedo enfrentarse, no a la reacción solamente de su pareja, sino a lo que se le venía encima de burocracia.
Es que hemos oído muchas veces que al final, por desgracia, el golpe es lo de menos. Es decir, en un momento de tensión entre un hombre y una mujer, puede ocurrir algo, y ese es el principio de un calvario que es muchísimo peor que el golpe en sí. Sobre todo cuando hablamos de dependencia económica, que es otro tipo de violencia, se nos multiplica el problema. Pero si además se suma, no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, esto pasa tanto cuando no tienes gran formación académica como si lo tienes, porque es que esto no nos lo cuentan, Diego, que hay quien lo niega, que hay gente que piensa que...
Los jóvenes.
Muchísimo.
Lo niega.
Me asombró.
Tremendo,
El día de la presentación del dossier estaba la consejera y hablaba de un 50% de jóvenes que niegan la existencia de la violencia.
Por no es que lado, le den poca importancia, es que lo niegan. Eso no existe.
Por un lado, es verdad que el joven solo ve su esfera. Si eso significara que ellos no lo están viviendo, chapó. Yo lo consulté esa misma tarde, se lo pregunté a Mar, oye Mar, ¿tú crees? Oh, mami, sí, yo lo veo, hay historias y tal. Digo, pero tú entre tus amigos, y me dijo una cosa que me sorprendió. Yo le dije, por ejemplo, ese control del teléfono, esas cosas, ¿ocurren? Y ella me dijo, sí, pero ocurren entre chicos y entre chicas. O sea, de la misma manera, chicas piden esas contraseñas o prohíben a sus compañeros que escriban determinadas cosas o que pongan determinadas fotos. Bueno, si
o que le den like a publicaciones de compañeras. Yo esto me he vuelto de la risa. Digo, ¿cómo? Que se enfadan porque han puesto un like, un dedito.
Pues sí. Eso me parece un paso importante, en el sentido de que si hablamos de igualdad, eso es una estupidez, la haga quien la haga, si la hace ella o si la hace él.
Es que ahora para saber si alguien se ha peleado con alguien, hay que ver si se siguen en Instagram.
Ah, bueno.
Si se han dejado de seguir distinguir de Instagram, es que han dejado de ser pareja.
Bueno.
Te digo para que lo entiendas, ¿eh?
me pierdo
yo también,
un poco.
Yo también.
Porque yo pienso que lo haría de otra manera, pero bueno, sí lo entiendo. Pero
hay que entenderlo, porque es lo que nos va a acompañar, ¿eh? Y si queremos acompañar a nuestros hijos, tenemos que entender su manera de comunicarse. Y se comunican así, ¿eh?
Pues te voy a contar otra, porque es que mi hija me dice el otro día, le veo otro perfil de Instagram y tiene uno como más público y otro que el que no estoy yo. Y digo, Mar, y ese, y dice, mamá, que no es por nada, es que...
Para comunicarme, bueno, con mis amigas.
Claro.
Para eso.
Tiene un canal en el que yo no estoy. Y bueno, pues también tendré que asumir que eso pasa
así. Hay que respetarle sus privacidades adolescentes.
Pues sí. Pero son públicas, que es lo curioso. Es una privacidad pública porque la comparte con otros, pero bueno,
poco a poco iremos.
Son canales, son desde luego avances que nosotros no teníamos y que complican todavía más el tema del que...
Porque también hay agresión a través de las redes sociales.
Muchas. Te quería comentar también, que me llamó muchísimo la atención, no sé si viste ayer el documental de...
Dolores Marín.
Sí.
Me quedó traumatizado. Sí. ¿Cómo ha cambiado este país?
Sí, pero 20 años, ¿eh?
Es nada.
El hecho de la violencia contra la mujer, si lo sumamos a su orientación sexual o a lo que asumimos que era su orientación sexual, por el hecho de tener una relación con otra mujer, se la dilapidó y fue culpable desde el principio, Diego.
Por un jurado popular, no olvidemos. Sí, la Guardia Civil condicionada por su condición sexual y la sociedad condicionada por su condición sexual. Acojonante. Yo ayer estaba viéndolo con mi mujer y ¿te das cuenta cómo ha cambiado la sociedad?
Sí.
Y gracias a Dios. Gracias, porque en ese sentido hemos evolucionado a mejor.
Sí, pero muy despacio. Y habrá que ver lo que esas mujeres han sufrido.
No tiene indemnización ninguna. No ha tenido indemnización ninguna.
Ni el perdón.
Ni siquiera le han pedido perdón.
Me llamaba la atención sobre todo el tema de la necesidad de que te pidan perdón cuando te han robado. Pues yo creo que... Si la honestidad, si tu palabra, por sencillamente ser prudente, por ser tranquila, que es lo que en todo momento me pareció que era, y por confiar en la justicia, estuvo tanto tiempo en la cárcel, y que además se le niegue la indemnización y el perdón, me parece que el juzgar o el prejuzgar ahora que lo estamos viendo tanto, saldrá y se hablará mucho de esto, me parecía que todavía era un tema más de desigualdad sumada al hecho de ser mujer, y es el hecho de tener una relación homosexual. Me llamó mucho la atención.
Terrorífico. Yo también quería comentarte un tema, no sé si lo habrás oído, porque además a mí me molesta mucho. Porque se está, pues, como siempre, se radicalizan las informaciones y se arrima el asco a la sardina. ¿Te has enterado del padre camionero que estaba por Alemania cuando ha muerto sus dos hijos y su mujer? Me fastidia, porque eso no es violencia vicaria. Eso es que se le fue la cabeza. Ahí la mujer no quería hacer daño al padre matando a sus hijos.
No tiene nada que ver.
Es decir, te digo porque los discursos, oye, la violencia vicaria existe de un lado y de otro, pero ahí no. Es decir, no hagamos discursos falsos. Si el padre lo está pasando fatal, yo no me quiero ni imaginar ese padre a 48 horas sin saber qué ha pasado realmente. El dolor de ese padre es horrible, pero que no es violencia vicaria.
No, han manifestado todos los familiares que ella tenía un trastorno psiquiátrico, sí, sí.
Así que lo digo porque alguno que ha hecho algún comentario que ese camino no, es decir, que hay que tener igualdad, de verdad, sí, pero esto no es equiparable a absolutamente nada a que un padre mate a sus hijas como a Lidia ya, no tiene nada que ver.
Pero es que nos equivocamos cuando intentamos enfrentar hombre y mujer. Exacto. Que ese es el problema. No, que hay gente enferma, que hay gente, verdaderos monstruos, que hay locos. Y locas, y monstruos, y como las queramos llamar, claro que sí que las hay. El porcentaje es lo que es incomparable, porque los números son lo que son y cantan. Y lo que está pasando tiene que ver con un patriarcado y tiene que ver con una posesión de la verdad por el hecho de ser varón. No
y una
tiene.
Manera de educar a las generaciones que hay que cambiar. Que
y que nos vamos creyendo, Diego, con pequeñas cosas, a veces en cosas muy pequeñas, nosotros mismos que hablamos de igualdad, que intentamos que las cosas cambien, nos damos cuenta que cometemos errores porque es una cosa que hemos lo tenemos en las venas, nos los enseñaron nuestras madres, nuestras abuelas, y afortunadamente ahora empezamos a verlo de otra manera, pero que es difícil porque está muy, muy, muy enraizado en nuestro propio ADN, es complicado. El mundo, la estructura, suele tener un patrón masculino y esa es la realidad.
¿Cómo que la realidad? Es una realidad que hay que tener conciencia. Filósofos, mujeres.
Las hay.
Pero históricamente, cero. Es decir, de Tales de Mileto a Chomsky, es decir, puedes poner todos los. Es más, con un libro de filosofía, para encontrar una mujer filósofa.
Entonces, no, para que se contara que había una mujer filósofa, porque no, las había.
Que se estudiara.
Exacto,
una.
Exacto.
Más prueba evidente que eso. Sí. Y no estamos hablando de una sociedad dictadora de izquierda, dictadura de derecha. No, desde los griegos hasta la sociedad occidental. En cualquier parte del mundo. Si vete a filósofos orientales, exactamente igual. Es decir, somos el fruto de una educación, de una trayectoria enorme, donde hay que analizar el por qué hemos sido capaces de llegar hasta aquí. Y ahora tenemos que evolucionar, como la Constitución, sin miedo.
Sí, sí, sin miedo.
Pero todos convencidos de que el camino es el que tenemos.
Pero además,
que
diciendo la verdad, si ellos estuvieran preparados, ellos digo la mayoría, que no lo están, porque si no, la igualdad sería real y estaríamos hablando tú y yo de cualquier
otra cosa.
Y sería lo fundamental. A mí me fastidia muchísimo cuando mujeres dicen que esto es un tema manido, que ya...
No.
No es verdad. No. Y sí es la suerte de que algunas han podido desarrollar una carrera porque realmente se han rodeado de varones que lo tienen más que claro, que los hay, y muchos. Pero esto sigue pasando. No sé si leíste la Maratón de Santa Cruz también, la ganadora, que fue una atleta que vino, una profesional, y gana el premio. Realmente he leído una noticia y la contraria. O sea, no tengo ni idea. Es verdad que muchos se suben al carro de la igualdad para...
Pon el micrófono para arriba.
Es que soy tan bajita, José. Muchos se suben al carro de la igualdad para dar noticia o para estar en el candelero, vamos a decirlo así. Parece ser que está el premio que se ofrecía en la maratón era para un tiempo determinado, y esta mujer hizo un tiempo por debajo, y parece que, bueno, lo vi publicado en el día, que como era una mujer no se le va a dar el premio. Después leí la organización.
Rectificaron.
Sí, no sé si rectificaron realmente a raíz de la queja de ella o que la información que se dio en primer momento no era la adecuada. Lo que sí te puedo decir, Diego, es que pasa y sigue pasando que los premios en cualquier disciplina deportiva, dicho así en sus reglamentos, son diferentes para hombres y para mujeres. Pues hablo de pádel o hablo de tenis. Y eso sigue ocurriendo y le damos visos de normalidad. Y yo no lo veo normal. Si los dos llenamos el estadio, vamos a hablar de Wimbledon, por ejemplo. Si se venden todas las entradas para la final masculina y se venden todas las entradas para la final femenina, el premio debe ser el mismo. ¿O no?
Así debería ser.
Yo lo veo así. Y creo, además, que se ha potenciado hasta
son
ahora.
Son muchas las cosas. Es decir, mira años. En cine y no en España, en todo el mundo. Los actores están mejor pagados que las mujeres y no venden más entradas, creo yo.
Hombre, entiendo que en un elenco...
En el fútbol a lo mejor sí.
Bueno, pero en el fútbol, si pasa, habría que analizar, además... ¿A quién se le da más subvención? ¿Clubes masculinos, clubes femeninos? Es verdad que hay más licencias federativas, es verdad que hay más niños que se dedican. Podríamos analizar el por qué es más fácil para un hombre ser deportista profesional o para una mujer. ¿Se le dan más facilidades a un hombre que a una mujer? Hay mujeres deportistas maravillosas en deportes que son minoritarios. Bueno, fíjate, lo entiendo.
Fíjate el disparate que ha habido en el deporte en concreto, que se me ha venido a la cabeza, que cuando una mujer destacaba en el deporte, lo primero que se le criticaba es que se hormonaba. ¿Te acuerdas? En las Olimpiadas con los países del este.
Sí.
Aquellas tenistas que eran
patrones
de hombres. Y eso ha cambiado, ¿eh? Gracias a Dios. Ya no se cuestiona tanto. De hecho...
No, ahora hay otro tema que está muy, muy en boga ahora, que es la transexualidad en el deporte. Que de ahí, que me he leído yo unos cuantos artículos de eso, hay un movimiento que se llama Contra el Borrado de las Mujeres, que precisamente acusa al patriarcado de introducir estas mujeres. Claro, porque te lo llevas al extremo también.
Rizar el rizo.
Hay extremos en los dos lados. ¿Realmente son mujeres? ¿Son hombres? ¿Deben competir en...? ¿Yo por sentirme hombre soy un hombre? Si me hormono... Es que es complicado. Es que la línea ya empieza...
Empezamos
a desdibujarse de una manera brutal. Pero es verdad que yo he visto muchos ejemplos de estas deportistas transgénero y son hombres.
Sí, sí, la Europa del Este, aquello era, iban hormonadas hasta las orejas y competían como mujeres, ¿no? Pero bueno, yo sigo pensando que al final todo esto es mucho más sencillo. Compitamos todos en igualdad de condiciones a todos y listo. Si hay que ponerle una escala de valores para complementar y sacar 50 metros antes en las carreras o 30... Sí, aquí es normalizar las cosas, no etiquetar y sectar y segregar, sino al revés, integrar y que todo sea más normal.
Claro, y no llevarlo a tu terreno con triquiñuelas. Evidentemente, cuando una mujer asesina a su marido o a sus hijos, tiene que estar penado y tiene que todo el peso de la ley sobre ella. No comparemos eso a lo que está pasando ahora mismo, que el número de abusos, de denuncias, de manadas, como hablabas antes, se está multiplicando. Y yo sí creo que esto no pasaba. Y también tiene que ver un poco con esa subida de la mujer en nuestro mundo actual. Y hay a quien no le viene bien. Hay que decirlo así.
Que un minutito para despedirte, que hoy vamos a estrenar a Fran Sinatra. Un minutito. Te dejo más.
Pues yo quería traer el...
Este tema lo volveremos a traer la semana que viene. Porque
sí.
Es un pedazo de documento.
Sí, y
me
además,
han hablado... No es la primera que me hablas de él.
En la semana que viene he hablado con Ana Correa, que es la técnico que lleva el área, y va a venir a acompañarnos.
¡Ah, qué bueno!
Sí, es un poco la que le va a dar forma a ese discurso. Sobre todo me interesa a mí saber cómo se ha aglutinado a los agentes sociales para sacar el documento. Y no lo he hablado con ella... pero me gustaría que fuera digital para poderlo compartir, porque de verdad que cuando habla de recursos, de dónde ir, cómo hacerlo, cuál es el acompañamiento, sí que me parece importante, porque de todos los temas de la igualdad podemos hablar mil y una vez. Pero cuando esto toca de cerca, te descalabra. Y creo que es importante conocer dónde y cómo.
Pues, Olga, la semana que viene, solo acompañada, aquí te esperaremos para hablar de lo que realmente es igualdad e intentar colaborar con todos nuestros oyentes y que vayamos juntos de la mano hacia una igualdad real lo antes posible.
Pues sí, yo encantada de venir.
Y en este intermedio del día de hoy vamos a estrenar a Frank Sinatra, que nos va a acompañar toda la semana. Y este tema es el primero, porque para mí es el primero. Es el tema que cantamos mi mujer y yo el día que nos casamos.
Ajá, qué bien.
Ahí os dejo con él. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. De 40 minutos, aquí seguimos desde el Puerto de la Cruz. Ya saben ustedes que en el 95.6 de su dial de FM les acompañamos, les entretenemos, les informamos y les hacemos pensar. Y de momento vamos a celebrar, después de esta sintonía maravillosa, con nuestro amigo Goyo Dorta, de este fin de semana deportivo que tantos éxitos nos ha traído. Muy buenos días, don Goyo.
Hola, muy buenos días y muy buena música que nos pone siempre nuestro compañero José Reyes. Como se nota que es DJ de los grandes, ¿no?
Del Sheriff. DJ del Sheriff.
Mira, pues lo que dice Diego, yo creo que semana plena en cuanto al mundo del deporte, sobre todo a los más grandes, ¿no? Tanto en el fútbol como en el baloncesto. Recuerden, el fútbol, que a pesar de que la pasamos un poco canutas, que no demostramos el juego que veníamos desplegando del equipo de Luis Miguel Ramírez, hay que reconocer que tres puntos es lo más importante de un partido que se complicó en la primera parte, ¿no? 0-0 la misma, pero que en la segunda un jugador de color, Emmanuel, consiguió el tanto tras fallo defensivo de los defensas del Alcorcón, pero al final y a postre lo que vale aquí en el mundo profesional es la victoria. El Tenerife en la segunda división, colocado en la tercera posición de la tabla clasificatoria, ya nadie habla de descenso, aquí la isla se ha volcado completamente con el conjunto representativo y yo creo que tiene buenos vicios de hacer una memorable temporada el equipo que dirige Luis Miguel Ramírez. Lo hemos comentado desde el principio, recuerda Diego, cuando hablábamos del Tenerife, que había cambiado aquella imagen de que el año pasado prácticamente nos dejábamos dormir en el sofá los que veíamos el partido a través de la de la televisión. En esta temporada, la amiga del Tenerife, por decirlo de alguna manera, es totalmente diferente y ya da gusto ver al conjunto representativo jugar a la pelota. Tercera posición en esa tabla clasificatoria y tercera posición también para otro equipo representativo, es decir, en superior categoría. Hablamos del mundo del baloncesto, ¿no? Lenovo Tenerife 9-8, Gran Canaria 8-9. Le hemos ganado a nuestros vecinos por 9 puntos de diferencia, y esto también hace colocar en una de las mejores ligas del mundo al Lenovo Tenerife en la tercera posición de la tabla. ¿Y quién está por encima del Lenovo Tenerife? Aquellos que conocen el mundo del deporte, el mundo de la canasta, están los dos grandes colosos del baloncesto a nivel europeo, que no son otros que el Barcelona y el Real Madrid. Pasito a pasito, escalón a escalón, el Lenovo Tenerife se ha convertido en uno de los grandes del baloncesto a nivel nacional.
También habrá que recordar que Fernando Alonso, después de 7 años, ha subido a un podio, ¿eh? Yo creo que estoy en una contentura que no vea, ¿eh?
Sí, sí, y que también se ha celebrado el Rally Islas Canarias con un éxito total en la isla de Gran Canaria, donde ha participado muchísimos pilotos de Tenerife, pero obvio que hay que recordar que también Fernando Alonso, después de tanto tiempo, pues ha cosechado ese importante premio de estar en el podio entre los más grandes del mundo del automovilismo en esa Fórmula 1, que siempre también da gusto presenciar, ¿no?
El Rally Islas Canarias, que es uno de los eventos más importantes del automovilismo a nivel de rally a nivel nacional.
Sí, el más importante es el, no cabe duda, lo siguen muchísima gente, tiene un colofón, tiene un listón de uno de los mejores rallies que se celebran en este país, y chapó para la organización, porque realmente da gusto, sobre todo, presenciar los tramos importantes que se celebran en la isla de Gran Canaria con esta última edición, que creo que es la 23, el del Rally Internacional Islas Canarias.
Y en cuanto a categorías inferiores, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Pues hay resultados para todos los gustos. En el Grupo Canario de la Tercera División solo se disputó un partido de los dos representantes de la zona norte de la isla de Tenerife. El Club Deportivo Santa Úrsula ganó al Tenerife B, al filial del conjunto representativo, por 2-1. La mezcla entre veteranía y juventud le está dando muchísimas ilusiones, muchísimos premios al equipo que dirige Rubén García Luis, su hermano Jonás García Luis, y esto, pues, en la Santa Úrsula fue una verdadera fiesta el pasado sábado, en el Argelio Tavares cosechar una importante victoria que pone ya al Santa Úrsula en buenas posiciones en esa tabla clasificatoria. El Vera, que no pudo desplazarse a la Isla Bonita por el cierre del aeropuerto, todo el mundo sabemos de la erupción del volcán del aeropuerto Palmero, y que no se disputó ese partido frente a la Sociedad Deportiva Tenica. En cuanto a los otros fútbol, otra categoría preferente también que está bastante animada en el grupo 2, pues te cuento resultados: Matanza 0, Orotava 1, Florida 0, Puerto Cruz 1, Bonavista 0, Atlético Victoria 0, Realejo 0 y Codense 1, y los partidos Guancha, El Cano fueron suspendidos porque hemos comentado, también fue en caliente Usanta, no se pudo desplazar el equipo del Estadio La Suerte a la Isla Bonita por el tema del aeropuerto, el tema del volcán. Pero obviamente la tabla clasificatoria, si me permites, Diego, encabeza la misma Atlético Victoria con 16 puntos, por detrás Puerto Cruz con 15, Unión Deportiva Orotava con 13, que este próximo año cumple 100 años el equipo del estadio de hermoso y perfecto estadio, una alfombra del Estadio Los Cuartos. La Unión Deportiva y Codense, que ganó en el Estadio Los Príncipes a Realejo, es ahora cuarto en esa tabla clasificatoria. Quinto es el Buenavista, y todo está metido ahí en ese pelotón de cabeza. No se sabe lo que va a pasar, quién es el equipo que se va a llevar el gato al agua. Todos dicen que el gran favorito es el Atlético Victoria, el equipo que dirige Antonio Luis.
Pues nada, Goyo, ¿qué te parece Xavi? ¿Va a funcionar en el Barça o lo va a dejar como estaba?
Pues la verdad es que yo creo que le va a meter un escalón más de la calidad. Todo el mundo sabemos lo que ha sido Xavi como jugador. No tiene mucha experiencia porque prácticamente no ha entrenado a grandes equipos, pero si me permite, ¿te acuerdas cuando vino Guardiola también a entrenar al Barcelona? Al principio mucha gente tenía muchísimas dudas. Yo creo que el tiempo y el Barcelona, que siempre tiene un nivelazo en cuanto a jugadores, porque hay que recordar que jugar en el Barcelona no es nada fácil, porque difícil es jugarlo en el Tenerife. Imagínense la calidad que hay que tener para ostentar un puesto titular en el conjunto blaugrana. Yo creo que poco a poco irán enmendando errores que han tenido el Barcelona, sobre todo su junta de directiva, y yo creo que vamos, el Barcelona con Xavi va a subir entero en cuanto a calidad futbolística, ¿no?
Yo estoy convencido que va a levantar pasiones, porque va a motivar a la plantilla, va a mezclar a ese Piqué y a ese Busquets, que van a darle veteranía, y va a coger a la base, a esos chavalitos de 17, de 18, entre los que está nuestro querido compatriota insular, Pedri, y que los va a motivar lo suficiente como para que suden la camiseta, que al final yo creo que de lo que se trata en el deporte es echarle ganas, corazón y además saber, y estos chavalines saben. Así que con ese maestro que tienen ahí, vamos a ver.
Sí, Diego, el fútbol profesional es trabajo, trabajo y trabajo, no hay otra cosa. O sea, vendrán los resultados si se trabaja bien, y si además si tienes una calidad enorme como tienen esos chavales que juegan en la Masía, y que Xavi también partió de ahí, como Guardiola y como muchos más, y yo creo que poco a poco yo creo que el Barcelona seguramente tirará para arriba, ¿no?
Seguro que sí. Goyo, nosotros la semana que viene te esperamos otra vez por aquí, para que nos cuente qué hace nuestro deportista. Un abrazo.
Vale. Igualmente.
Pues un par de minutitos de pausa publicitaria y enseguida tenemos ya con ustedes a la tertulia de los lunes, que estamos ya preparados para comentar un poquito de todo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
...9:52, bienvenidos a la tertulia de los lunes. Gaspar, buenos días. Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Manolo Herrador, buenos días.
Muy buenos días, Diego Calvo y Gaspar Sierra.
Quedan ustedes presentados. Antes de meternos en materia, vamos a darle la oportunidad a Manolo que nos cuente una cosa que me quería contar y que, digo, me la cuentas con el micrófono.
Pues te lo agradezco mucho, y Sergio no sabe de lo que voy a hablar, pero me imagino que le va a gustar. Es que ayer me fui a dar un paseo al muelle de Santa Cruz de Tenerife, entrando por una cosa que se llama una pasarela verde que hay desde la Plaza España hasta la Marina de Santa Cruz, al lado de donde se celebran los conciertos de Navidad de fin de año, ¿no? Y me pongo a caminar, y a los 500 metros de doblar la curva de la Marina, hay una señal que dice prohibido el paso a los peatones ya. Y de hecho, estaba comiendo una bolsa de pipas, ahora hay una regata a través del Atlántico que llegan al Caribe y tal, y me puse a ver los barcos y vi como un coche de la policía portuaria, que no tiene culpa de nada porque vienen en las órdenes de arriba, pues le llamó la atención a una pareja de novios que iban de la mano, que yo ya había visto, les dijo, mire, hay una señal que pone ahí prohibido el paso. Los echó para atrás. Otro chico que estaba haciendo unas fotos a los barcos también lo echó. A mí no me echaron, se ve que me vieron la cara de mala leche o algo y no me dijeron nada, pero lo que yo vengo hoy aquí a denunciar es que ya en Santa Cruz de Tenerife, a los que nos gusta el mar, ya no podemos acceder más allá de donde termina la Marina Santa Cruz. Es decir, donde está la terminal de armas, de los barcos armas. Ya impidieron poder ver los transatlánticos. Impidieron poder subir, no desde abajo, sino déjame que lo vea desde arriba. Impidieron, cerraron eso. Ya han cerrado con vallado y todo la zona de todo lo que es el muelle sur. Ya no se puede pescar, ya no se puede ir a ver el mar, ya no se puede ir a enamorar, ya no se puede ir a llorar ahí uno con depresión, ya no se puede hacer nada, Sergio y Diego. Ahora,
Gaspar.
Gaspar, perdona.
Es que tiene cara de Sergio, ¿eh?
Perdona.
Ya está poniendo cara de Sergio.
Sí. Ya llegamos a un punto que yo, de verdad, con toda la calma del mundo, le pediría a los responsables del puerto que piensen que somos la única ciudad de España que yo conozco que no está integrada en el mar, que mira de espaldas al mar. Tú vas a Alicante, vas a Málaga, vas a Almería, vas a Barcelona, vas a Las Palmas,
a
una hora de camino, y te quedas asombrado de que el mar se meten en Las Palmas de Gran Canaria. Claro. Disfrutan, paseos con bicicleta. Aquí no hay ni donde tomarse un café. Anoche, bueno, y de día, ahora vas a las 10 de la mañana, solo hay un sitio en toda la costa chicharrera para tomarse un café. La terminal del Fast Ferry, del Jet Foil.
Sí.
La terminal de pasajeros. No hay una terraza, no hay un chill out, no hay un pub, no hay nada. No hay nada de nada. Y siguen prohibiendo y
el
siguen...
El club náutico, ¿no?
El club náutico privado. Uh-huh. Claro, por supuesto, privado. Entonces, siguen cerrándole a los canarios, a los turistas y a todos los que vivimos aquí, nos siguen cerrando de una manera excepcional, porque debería ser una política de Estado. ¿Por qué en todos los puertos, Galicia, en Cantabria, en Andalucía, en Levante, el mar se mete en la principal boca del, urbana de la ciudad, y aquí es al revés?
Yo no lo entiendo, porque
¿por qué?
Es que no conozco otra ciudad.
Ya llevamos muchos años así, no, eso no, no es nuevo.
Y nos
¿eh?
Siguen apretando, Gaspar, es que nos siguen, es que ya han cerrado.
Eso, antes, ¿quién, es la ¿quién es el competente, la autoridad portuaria o el Cabildo Insular?
Hombre, yo creo que eso es de puertos.
Yo creo.
Yo creo que es de puertos, creo que es de puertos. Pero me daría igual, de verdad no busco un culpable, lo que busco es raciocinio. Por favor, déjenos disfrutar de un paseo marítimo. Déjeme que respire aire y que vea el mar romper contra el dique del este. Déjeme usted pasear, hombre.
La entrada principal del auditorio de Tenerife está mirando al mar, Soñé, o mirando la carretera.
Sí, sí, no.
Vete a Sydney. No. ¿Por dónde entras tú cuando vas a Sydney?
Ya, por supuesto, ¿no?
Por el mar.
Estamos de espaldas absolutamente, pero lo que
pero
ya
esa me, hace dos días,
me preocupa mucho, porque anoche me llevé un disgusto que yo no pueda subir a los muelles de mi ciudad, que esto es algo que de verdad que me parece
en todas partes del mundo,
de verdad me parece increíble, ¿no? O sea, hay ciudades por Europa donde da gusto ver a los pescadores en plena calle lanzando sus cañas hacia el mar que entra.
Pero
en la
eso
ciudad,
es un ¿no? error o una estrategia, porque aquí entramos en que si es que lo hacen muy mal o lo están haciendo a posta.
No lo sé por qué.
A mí se me ocurre otra cosa, el muelle de contenedores de la Candelaria, que sí. quebró hace muchos años,
sí.
Ahí está muerto la risa, todo ese espacio. Sí. Que es por donde entra el recinto ferial,
sí, sí,
el
sí,
auditorio,
sí.
y después está todo ese tramo de la derecha,
sí,
el
sí.
muelle de contenedores de la Candelaria, de la empresa aquella, que quebró.
Está todo ya. ocupado por los transportistas.
Claro, que ya hemos olvidado, ya hemos normalizado las 4 o 5 alturas de contenedores frente a Santa Cruz, y bueno, y camino del San Andrés, sí. camino de San Andrés, ni te lo cuento. Ya lo hemos normalizado, ¿no? De decir, bueno, aquí estamos en los Bilbaos de los Altos Hornos de los años 60.
Nos
ya
están alejando del mar.
Claro, ya lo hemos normalizado. Ya hemos normalizado las promesas del puerto de Granadilla, de vamos a llevarnos todo el tráfico rodado duro de transporte de container al sur. Ya todo lo hemos normalizado.
Pues Diego, ahí tienes ya algo para trabajar. A ver, entrevistar a la autoridad portuaria de Santa Cruz.
Está solicitado.
Sí,
pero no por esto, que a la vez lo voy a solicitar más.
Sí, ¿y no responden o qué?
En la época de Pedro Mayor sí venía rápidamente sí. aquí. Y en la época también de Ricardo Melchor también sí. no tenía problema. Ahora parece que hay algún problema. Debe ser que ya no son de.
Pues una entrevista con Ricardo Melchor, que fue responsable de la autoridad portuaria y además también presidente del Cabildo. Pues,
y Pedro González, el bebé también fue. Bebé.
Sí, también fue justo antes de.
Ah, pues a Pedro lo vamos a llamar. Que Pedro, yo creo que sí.
Y sobre todo me dirijo a la oposición, ¿no? Es que no hay nadie en la oposición, de verdad, Gaspar y Diego, que le guste el mar, que defienda algo tan elemental para un canario, para un chicharrero, como es poder pasear con su pareja, con su amiga, él solo, comiéndose una bolsa pipa por arriba y viendo la luna. Es que no hay nadie que tenga esta sensibilidad y movilice esto, chico. De verdad, te lo digo sinceramente. Me quedo asombrado. De verdad, al chico que le llamaron la atención ayer, iba con una cámara de fotos, me he quedado con el nombre. Es un tío que me ha dicho que tiene sellos de todos los yates y de todos los barcos. Es un aficionado a la náutica absoluta, sí. ¿no? Y entonces le pregunté cuando se iba, digo, ¿le han llamado a usted la atención? Dice, sí. Me han dicho además que no me dejan y espérate el golpe. Bueno, que es por turnos. Dice, hay turnos que te permiten y turnos que no. ¿Sabes? Esto, ¿eh?
Que
depende, ¿qué te
claro,
parece
que
esto?
Depende del vigilante.
¿Qué te parece esto? Pues mire, pues yo, a mí me da igual que pase y otro, pues a mí no me da igual. No, hombre, no, mire. No, mire, quite la placa. Es una placa que es la mitad que esta mesa de grande, que pone prohibido el paso a peatones. ¿Pero por qué? Es que ahí no hay espacio allí para que usted me haga un pequeño recorrido, una acera si quiere, para evitar peligros con los camiones, lo que sea. Una acerita para coger una escalera y poder subirme a disfrutar de los barcos, a ver las ciudades del mar, desde el mar, mirar hacia Santa Cruz.
Tuvieron que hacer, cuando hacen escala aquí los cruceros que vienen del Caribe o de otro sitio, ¿no? Sí. En Santa Cruz. Les han hecho un camino interior, sí, pero claro, que aquello parece que
nada hay atractivo, que hacer. Por cierto, nada
sí,
bonito.
Sí, en absoluto, no. Y molesto totalmente, ¿no? Pero se está viviendo de espaldas al mar.
De espaldas al mar. Mire, la única vez que he podido entrar a ver a me tuve que identificar con el carnet de periodista y llamar a un amigo mío que se llama Agustín Ávila, que fue inspector de la policía portuaria, para que me dejaran entrar. Digo, oiga, venía con mi hermano, que viene a la península. Digo, pero me está usted diciendo que no me deja, que me está viendo, que no vengo con el pasamontaña ni nada, ni con la recortada, a dar un paseo por aquí a ver el... Entonces me tuve que identificar, llamó a Agustín Ávila, sí, déjalo pasar con un periodista amigo mío y tal, y que yo tenga que hacer esto para poder ver unos barcos. Oye, ¿no? Y nadie se queja, Gaspar.
No.
Ni el ayuntamiento.
Pues chico.
Ni el ayuntamiento.
Ni el ayuntamiento.
Pero ni hecho, ni mira, los anteriores, ni los anteriores.
Ni los clubes de pesca se quejan, ni se queja nadie, ni los del no, por ejemplo, que están con tantos no cuando se va a hacer algo. ¿Por qué no se quejan de estas prohibiciones?
Porque nos han enseñado para vivir de espaldas al mar.
De espaldas al mar. Total.
Nos han enseñado a eso. ¿Eh? Nos están alejando.
Pero habrá algo más bonito, sinceramente, que meter la ciudad en el mar o el mar en la ciudad. Y esto que digo, que a ver si hay alguien que me lo niega. ¿Dónde me tomo un café en Santa Cruz de Tenerife viendo el mar? Que me diga un sitio.
La culpa es solamente de esta isla, porque vete a Las Palmas.
Claro, pero es que en Las Palmas, además, ya aprovecho para meter...
Por los dos lados, hacia las canteras y hacia el Muelle de la Luz.
Ya aprovecho Las Palmas para meter mi tema ciclista. Es que además en Las Palmas hay un plano de carril bici espectacular.
Pero ahí son planos.
Sí, espera, ahí no, pero planos. No, me refiero que aquí está prohibido. Porque, oye, déjame que que sufran mis gemelos, pero déjame que baje... ¿Yo puedo bajar en tranvía desde la laguna con la bicicleta? Y dejarme en la Plaza Weyler.
Eso sí me parece mal.
Y bajar.
En el tranvía está prohibido la bicicleta.
Te dejan bajar la bicicleta. Lo que está prohibido es pasar por la ciudad luego. Eso es lo que está prohibido, Diego.
Con
placas,
Cruz.
Sí. Con placas, bien claras. Cada cruce una placa. Es decir, que te puede denunciar un agente de la autoridad. Oiga, pero usted no viaja. ¿Ustedes no van por Europa y ven que la bicicleta está instaurada como medio de transporte, además, a defender y a promocionar en toda Europa desde hace décadas?
Lo que yo no sé es qué le molesta. ¿Por qué molesta la bicicleta?
Pues yo sí sé por lo que molesta. Molesta porque hay un grupo de desalmados que se tiran con los patines o con las bicicletas entre la gente, provocando seguramente algún que otro incidente. Pero lo que no puede ser es porque haya 36 pibitos que están un poco para allá, que el resto de los ciudadanos nos sometamos además a no al sentido común de la autoridad, que decir, hombre, ¿quién lleva la bici? Una persona adulta, normal, no le digo nada. ¿Quién la lleva? ¿Un chalao que viene bajando cuesta a 80? Lo voy a denunciar. Estas son las cosas que no me gustan. Y otra prueba, y termino ya este tema, perdóname, Diego, termino este tema. La prueba de que estamos de cara al mar es que el acceso, Gaspar, a todo el puerto de Santa Cruz se limita a los pasajeros que entran por la terminal, es decir, no lo cuento, y a una pasarela de apenas 2,5 metros de ancho para acceder a todo el puerto de Santa Cruz.
Sí. Esto y salir.
Esto es lo que se piensa en el viandante. Es decir, mira, ponle que crucen, con que crucen ya tienen bastante. Ahí demuestra la falta de
no hay sensibilidad.
De vinculación de la ciudad con el mar.
No.
Oye, y ya la placa de anoche, de verdad que me indispuso, porque, hombre, ya no me deja usted pasar de aquí. Ya no me deja pasar de aquí a subir a ver el mar, a ver cómo entra un barco, a respirar aire puro, a darle la mano a mi novia.
Y que conste que no es por inseguridad, ¿eh? Es decir, ¿eh? No está hablando de sitios donde te puedes caer al mar. No, está hablando de un tramo bastante amplio del muelle.
Claro, pero es que caer al mar te puedes caer en todas partes del mundo donde hay un muelle. En la dársena pejera te puedes caer al mar.
No estás corriendo más riesgo. La valla no está protegiéndote de un riesgo, vamos.
Bueno, sobre todo, que ¿cuántos años
pues
ha hecho?
Nada, Diego, comprométete ante la audiencia a...
Estamos ya.
Interrogar a alguien que sepa algo de esto, ¿no?
Tiene muy poca defensa a quien interrogues por una razón, porque en Las Palmas no es así, porque en Almería no es así, porque en Valencia
la autoridad
no es
portuaria
así.
Es de Tenerife.
Claro, pero de la isla. Por eso digo que tiene él poca defensa para decir, no, no, es que es una normativa ministerial del Ministerio de Fomento, de tal. Tiene muy poca escapatoria el responsable de esta, de esta felonía.
¿Por qué han puesto estas limitaciones de acceso? Porque tiene que haber alguna causa. Esas limitaciones, porque motu propio una autoridad de este tipo, de estas características, no pone este tipo de sistema de acceso por voluntarismo, sino porque tiene que tener alguna justificación. No sé si es seguridad o inseguridad, no lo sé. Ya, habría, porque yo sí lo he notado. Yo cojo el barco de vez en cuando y sé que hay dificultad para caminar por dentro de las instalaciones portuarias.
No, mucho. Te digo que esto es lo que hay. En fin, y esta semana tú tienes la cruzada de Frank Sinatra, me he enterado que vas a tener toda la semana la cruzada. Yo voy a tener la cruzada esta, el miércoles tengo programa de radio, el jueves tengo programa de radio, y le voy a dar caña a este tema para ver si hay algún chicharrero que le guste respirar el yodo marino y que le guste ver un atardecer o un amanecer, no lo sé. Entonces, a ver si hay alguien más, porque me quedo solo en esta defensa, ¿no?
Aquí autorizaron a poner el montón de contenedores al lado del Cabildo Insular y se cargaron ya la vista al mar de Santa Cruz. Antes se veía desde la Marina, desde Santa Cruz de la cafetería, que es el Atlántico, se veía el mar. Ahora ya no se ve.
Esto sin contar que no sé si lo he dicho alguna vez aquí, Gaspar, el muro de la Avenida Naga, que esto es tema para otro día. Sin contar ese crimen urbanístico de decir, aquí estoy yo, aquí construyo yo, y que toda la ciudad se jorobe.
¿Pero ese muro es de la autoridad portuaria o
no,
es del ayuntamiento?
No, eso ya es municipal.
Suelo municipal.
Sí, están entonces, confabulados en contra
que de... se fastidie la calle La Marina, la calle La Rosa, la calle San Francisco, la Rambla. Fastidie la ciudad. Sí. Que no le dé el sol a la ciudad, que no le entre la brisa marina a la ciudad. Todo. Y que los 36 que viven ahí disfruten de una primera línea de playa como un auténtico privilegio, y los demás que hubieran estudiado más. Bueno, oye, en fin.
Pues o haber nacido más rico.
O haber nacido más rico, sí. Eso ya sin entrar en ese tema, que para qué.
Ya tiene trabajo, Diego.
Me comprometo de que voy a insistir, y si no viene el actual, va a venir un posterior, porque Pedro viene seguro. Y Pedro nos puede contar alguna historia. Y algún detallito vamos a tener con él, seguro. Un café
le damos. Pero por lo menos para la próxima elección, a ver si a algún partido se le ocurre llevar esto en el programa. Es decir, Santa Cruz en el mar. ¿A ver si hay algún partido político que se le ocurre?
Bueno, Ignacio González con el CNN lo intentó.
Ignacio González,
de idea, porque no veas tú la que iba a liar.
Hubo fotos y todo. Había fotos y playa y todo.
Una playa maravillosa.
Claro. Pero eso que nos suena, llegando desde la política, a una quimera inalcanzable, pues estoy seguro que hay ciudades en el mundo que son capaces de tenerlo, sin ir más lejos, en Las Palmas.
Si no, una maledicencia. Trae a Pedro Natael y él te informa.
Sí, pues tú me das el teléfono, ese no tengo yo el teléfono.
No, Pedro Natael le encantaría venir, hombre, seguro. Participa mucho, además, y en este momento...
Pues lo invitamos, tú me das el contacto.
No, ostenta el cargo de senador, ¿no? Si en este momento es senador, senador.
Él está senador siempre.
Creo que es senador.
Creo que es senador, sí.
Sí, pasa que como los senadores algunos dimitieron para entrar a otro, ya no sé quién ha quedado.
Sí.
Pues bueno, vamos en materia local, que este fin de semana hemos tenido aquí al Congreso Regional del Partido Socialista Obrero Español, y han ya consolidado lo que ya estaba consolidado, pero bueno, había que formalizarlo. Ángel Víctor Torres, sunt corum del Partido Socialista, con la bendición del señor Fraga y algún que otro tinerfeño, más bien tinerfeña, que a mí yo le tengo mucha esperanza puesta en ella, sinceramente, no sé por qué, pero me da buen feeling que Nira Fierro puede ser que haya llegado a un sitio sin hacer mucho ruido, porque no ha hecho mucho ruido, pero viene de la Municipalidad de Antacoronte, ha trabajado en el Cabildo en dos áreas, como personal de confianza y tal, y ahora ha sido diputada en el Parlamento de Canarias, demostrando que, bueno, que rejo socialista tiene. Lo único que pasa es que es muy de Ángel Víctor y muy poco de Pedro Martín.
A mí, no la conozco personalmente, pero en el análisis mediático, por decirlo de alguna forma, me parece un acierto del PSOE el poner una cara nueva, joven, que es una chica que yo creo que no supera los 45 años.
No supera los 40.
Y yo, de verdad, necesito ver gente alegre con propuestas, aunque luego se equivoquen. con ilusión, con ganas.
Pero lo has visto en el Parlamento. Ha defendido con ahínco lo que ha defendido.
Por supuesto.
Tiene un discurso, ¿no?
Y entonces me parece que necesitamos caras de este tipo y no de otro tipo que tiene el PSOE en alguna institución donde ni siquiera está en los medios de comunicación, no se sabe nada. Estoy hablando del Cabildo, por ejemplo. No sabemos quién está en el Cabildo, no sabemos qué hace. No hay una política pública para que la sociedad y la opinión podamos debatir. Y yo creo que en este sentido el Congreso, si le da ese empujoncito que necesita, me parece que acierta desde el punto de vista del marketing político. Hasta ahí puedo leer porque no sé más de ella.
¿Qué opinas de lo que ha pasado en Las Palmas este fin de semana, Gaspar?
¿El fin de semana en Las Palmas?
Sí, con el Congreso, pues ha sido en Las Palmas, ¿no?
La verdad es que no lo he seguido, te lo digo con sinceridad. Estoy
A mí me da pena que un socialista de pro esté convencido.
Estoy desconectado porque No creo.
Dicen, o sea, ¿no crees en el proyecto de Ángel Víctor?
No. ¿De Ángel Víctor Torres? No creo.
Yo la duda
veniendo
que tengo.
Veniendo de ti es más triste, ¿eh? Sí. No, veniendo de nosotros, pues, bueno, todavía.
La duda que tengo, Gaspar, es si todo esto es para frenar un poquito la fuerza de que está cogiendo estas últimas semanas Yolanda Díaz, que está como abrazando alcaldes por España y abrazando políticos, y parece que Sánchez y su equipo está perdiendo escaños. Escaños digo peldaños, no escaños del Parlamento, peldañitos.
¿En favor de Yolanda's Boys?
No en favor de ellos, sino los que no son ellos, y ellos digan, tenemos que hacer burbujas y tenemos que hacer espuma y tenemos que rellenar esto con contenido porque
yo creo que la sociedad española ya está dando el paso frente
porque queda un año y poco para...
¿Tú no tienes la sensación de que el pueblo español cada día está más capaz de tomar decisiones bien tomadas, que estas cosas ya las aburren, esto de vamos a dar una vueltita y vamos a hacer un meeting y vamos a... ¿Tú no crees?
Tengo una doble sensación, tengo la de estar quemados, que el pueblo español está muy quemado, y dos, de necesitar algo que nos alegre, aunque sea una promesa incumplible, pero yo necesito optimismo, necesito... Antes te voy a decir, una inversión de casi 10 millones de euros en temas psicológicos postpandémicos, ¿no?
Ana Orema lo ha pedido, ¿no?
Entonces, algo parecido, pero en la política, ¿no? O sea, de verdad vamos a implicarnos, vamos a... Oye, no sé, los jóvenes no compran un periódico, los jóvenes no les veo manifestarse en la universidad, los jóvenes...
Les han dado dinero para comprar videojuegos.
Claro, ahí está. Entonces, ¿quién va a tirar del carro, chico? ¿Quién va a tirar del carro? Este para mí es el gran debate, ¿no?
Sí, pero hay un desánimo general en el ambiente, hay una desconexión de la sociedad con la participación activa en política, incluso por las preocupaciones políticas, digo, estamos mirando en el corto plazo nada más, a eso que tú dices, el acceso al mar, de los
peatones. En la Plaza Candelaria ayer, Diego, cuando terminé de mi afer náutico, paso caminando y sigue estando esa plataforma con tiendas de campaña
todavía,
con la foto, por cierto, del presidente del gobierno de Canarias, con todo, poniéndolo de todo menos bonito. Y después de tantos meses, ahí allí no te voy a exagerar nada. Quien conozca la Plaza Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, desde la Virgen de Candelaria, el monumento, hasta casi el McDonald's, que estaba arriba, lo que era el BBVA hace años, ¿no? Sí, casi toda la plaza, a dos lados, llena de tiendas de campaña, de estas de que se compran en Decathlon. Y la pregunta es, tú que has sido político, Gaspar, después de tantos meses, ¿no hay un grupo de políticos capaz de sentarse allí con esa plataforma a negociar algo? Sí, señores, venga, ¿cuál es el problema? ¿Vamos a solucionarlo por lo civil o por lo penal? Vamos a arreglar esto.
¿Se han sentado a hablar con la Policía Nacional y la Guardia Civil para la manifestación del 27? ¿Con la Ley de Seguridad Ciudadana? No son capaces de sentarse con la policía y la Guardia Civil.
Por eso, pero digo, es que, oye, una cosa de ayer, oye, no se ha podido. Es que esto está enquistado. Y yo paso por allí y veo la foto de Ángel Víctor Torres, veo allí todas las historias en contra de la política, y que no haya nadie del partido del PSOE que diga, oye, chicos, vamos a solucionar, vamos a acercarnos. A ver, ¿quién tiene más mano izquierda en el grupo? Tú.
Ángel Víctor es una buenísima persona,
sí,
que yo no sé si eso es bueno decirlo o no es correcto decirlo. O sea,
a mí me gusta, a mí me gusta que lo digas.
Sí.
Porque podrías decir lo contrario.
Pero yo le pediría algo más. Que tenga liderazgo. y que tenga fortaleza, para que sea creíble, para que lo que diga tenga audiencia de verdad y que origine una corriente de opinión y un apoyo ciudadano. Porque es que Ángel Víctor es una buena persona. Vale. Y lo han puesto porque es una buena persona y una persona hasta dócil para los que controlan o manipulan las instancias políticas. Ese es el problema.
¿Te acuerdas la frase que dijo Gaspar el otro día y que la he usado ya esta semana? Que dijo que si quieres ser libre, no estés en un partido político.
Claro.
Es que curioso esto. Es claro. Una frase muy fuerte, Gaspar. Es muy fuerte.
Por eso es consecuencia. Yo ya es que la voy practicando. Y es... Para mí, yo me he vacunado, ¿no? Tengo los antígenos ya formados.
Pues de esta cuestión. La de libertad o comunismo, lo dijo Ayuso aquí, y la ha exportado a Chile, que se lo he ido a decir esta mañana, bueno, al que se está presentando, ya, que van a ganar elecciones, o Vox o Podemos en Chile. Ya.
Qué bien.
Bueno, pues, ¿qué le vamos a ver? Pues qué ya bien. Está. Pero aquí, antes se celebraba un congreso de un partido, un congreso insular,
sí,
ya, vamos, insular, sí, o sí, regional, como es el tema de Canarias, pues tenía una determinada credibilidad. Pero ahora ya no es creíble, porque está todo maniatado. Desde el momento que se hace la convocatoria, ya todo pasa por el filtro de la comisión controladora de ese congreso.
189 votos y a favor, 22 en blanco, 7
ya se sabe, eso dice todo. Se sabe el resultado todo.
Ni un entonces, solo no.
Y
ni
produce pues no. Eso, el 98%. Eso es increíble, que un partido, eso es una indignidad. O sea, que alguien salga con el 97, 98%, pero esto, ¿qué historia es esta, hombre? Eso ni en el franquismo.
Sí, esa unanimidad, ¿no?
Sí, sí, ni en el franquismo se producía eso. Hacían un lavado en el franquismo, lavaban.
O sea, lo que demuestra que no hay capacidad de autocrítica, para empezar.
No la hay porque es que. Porque te dicen, mira, o entras por el aro o te hago una autocrítica.
Claro.
Entonces, ese es el problema, te apartan, te marginan y entonces pues te desconectas. ¿Qué es lo que buscan al fin y al cabo? El crítico con la acción política del Partido Socialista, el votante socialista que quiera participar en un evento de estas características, tienes que pasar por el filtro antes para ver tú de qué vas o qué vas a manifestar. Te lo dicen así claramente. Entonces, ¿quién los que van allí? Pues el 97, el 98% que ya sabe que votan y a lo mejor no están ahí, están en el bar hablando,
bueno,
de sus cosas.
Algo parecido,
¿no?
Pero radiado está ocurriendo, sí, en el seno del Partido Popular,
lo mismo,
¿no?
Lo mismo.
Lo que pasa que es radiado, en este caso está televisado,
que,
¿no?
Que es lo que mira, además a Diego se lo pasé, lo que dice la partitocracia que dice Alejandro Nieto, ¿no?
Hoy lo he nombrado y dice, se lo vamos a recomendar aquí, sí, el artículo de Confidencial de Alejandro Nieto este domingo. Merece la pena leerlo, es fácil de leer, rápido.
Está instalado la partitocracia. ¿Qué es la partitocracia? Bueno, pues la democracia de los partidos interna para controlar el poder, y lo controlan a través de sus propios aparatos, y que eso los trasladan a la administración pública. Claro. El desastre de la administración pública que tenemos, que se ha derrumbado de hace más de 30 años, pero derrumbada totalmente, la administración pública, porque está totalmente interconectada. Los burócratas de las administraciones públicas están conectadas con los partidos políticos, y entonces ya toman el camino del medio de los partidos y ponen en centros neurálgicos de la administración a militantes políticos.
Correcto.
Militantes, con lo cual ya lo controlan todo.
Esa manipulación no se podría. Son tan torpes, permíteme que diga una cosa. Son tan torpes que en vez de hacerla sin que trascienda, ellos mismos se disparan los pies. O sea, lo que está haciendo el Partido Popular es darle votos a Vox. Es lo que va a conseguir. Si siguen peleándose a ver quién es más lista, más listo, más guapa, más guapo, o calza mejor la ropa que tú, va a terminar por darle votos a Vox. Porque el Partido Popular no es capaz de eso que tú dices, hacerlo como cualquier empresa cuando hay un gabinete de crisis, que no salga de aquí. Vamos a hablarlo en el vestuario. Vamos a arreglar los problemas del equipo en el vestuario.
Claro.
No en los medios de comunicación. Ni en los congresos, porque eso se hace Vox Populi. Y entonces me parece torpezas de a lo que llega las ansias del hombre y de la mujer.
El PSOE eso lo hace por mejor controlar. Que el PP.
Claro, claro.
El PSOE lo hace mejor que el PP.
Claro, sí, se lo come mejor en casa. Se lo
Cayetana come. Álvarez Toledo no publica un libro con ese contenido, no, siendo diputada de, no, del PSOE, ni loca.
Bueno, sí, no, Cayetana, efectivamente, ella lo dice, se ha manifestado, la han etiquetado como verso suelto, sí, verso libre. Es que lo es. Tiene una inteligencia superior a la media, sí, es una mujer muy preparada, y entonces la persona preparada no puede militar en un partido,
claro,
político.
Está Egea.
No está muy bueno.
Está claro.
No, no, pero lo dice en el libro, ¿no? Es decir, es la política de los mediocres.
Es la política de los mediocres.
Por cierto, que no le va nada mal con el sueldo que... con su, sí, con su mediocridad política se lleva, que son casi 90.000 euros ella anuales.
De diputada en el Congreso de
está
Diputados.
Está muy bien, está bastante
ella
bien.
No
está
bien pagada. Ella no lo hace por dinero, ya, eso ya, estoy no, seguro.
Ella,
no,
es rica,
no.
Ya es rica.
Ella está por ahí y no se da de baja porque ya sabe que sufren. Y entonces ya ella disfruta, o sea, su presencia, ella y se pasea por todo lo.
Pero
por
se está transmitiendo también una pelea, claro, de Gea con
Ayuso.
Con Ayuso de no cuadrar.
Más de Gea con Miguel Ángel Rodríguez.
Y con Miguel Ángel Rodríguez, que es la, sí, por supuesto, el hombre fuerte.
Es un ajuste de cuenta.
El hombre fuerte.
Un ajuste de cuenta total.
Entonces, claro, no saben total hacerlo, no saben hacerlo sin que eso dañe la imagen de la institución. Porque ellos se irán, más tarde o más temprano. Pero el Partido Popular va a seguir ahí. El partido sigue ahí. Y tendrá que jugar en segunda división, si la van a bajar a segunda, o en primera si son capaces de mantenerlo. Entonces no tienen ni capacidad siquiera para gestionar las crisis o las... o las ambiciones personales de cada uno de ellos, ¿no? En secreto. Aquí, nosotros, en esta mesa. Mira, no me gustas por esto, o quiero que cojas esta línea, y si no, pues chica, cógela de Villadiego. Pero transmiten una...
Ella no se va, ¿no?
Transmiten unos valores tan pobres...
No se va a ir.
Ella se irá... Cuando ya esté aburrida, cuando... Si no le hacen caso, se va, fíjate. Ya. Ahora, si van al choque... Ella se siente superior porque lo es, y entonces pues sabe que está jodiendo, la verdad, como estás diciendo.
Pero sinceramente, ¿esto beneficia al partido? ¿Beneficia esto?
Ella no va al partido.
Entonces esto no puede ser. Tú no puedes tener una empresa, una institución, algo donde uno de tus miembros te echa barro.
Sí. Puede que reformar entonces el reglamento de la Cámara.
Pues claro. Pero
¿en la dirección correcta o en la incorrecta? Porque a mí esto de los presos libres, a mí como ciudadano, me da que pensar. Yo, si hubiese votado en Barcelona al Partido Popular, a lo mejor hubiera votado a Cayetana Álvarez Toledo, más que al Partido Popular. Con lo
sí,
cual,
sí,
yo, igual que yo quiero que tenga esa voz y que cada vez que salga a la tribuna, pues el problema está en que siendo una diputada independiente del Partido Popular no sale a la tribuna nunca, porque no la dejan.
Entonces, pero eso es lo primero. Y segundo, ¿dónde está? ¿Sabemos alguno la meta de Cayetana? ¿Dónde quiere llegar ella?
Tocarle los huevos, Teodoro.
¿Sabemos dónde va a acabar esto? ¿Dónde puede terminar?
¿Dónde está? Ya está bien.
Ella es periodista. Y
ella es periodista, hombre.
Y ha sido una gran, y es una gran periodista. Y, sí, y es una persona que tiene, yo creo que la luz y el agua apagada hasta el resto de...
Claro, no tiene ningún problema.
Tiene familia bien y tal.
Pero vamos, estamos hablando...
La cabida de ese tipo de personas en la política actual es lo que a mí me da miedo. ¿Por qué la política rechaza esos perfiles de personas independientes, con opinión, con criterio, que entran en el debate, que entran en la pelea, que tienen, que aportan cosas?
Claro.
¿Por qué la política actual rechaza ese tipo de perfiles?
Pues esos son las personas que enriquecen el ambiente político, porque es discordante y esto anima a la controversia, a la autocrítica... Y a mejorar las cosas, porque es que es una mujer que tiene una sensibilidad y denuncia cosas que están mal hechas. Y entonces, pues mira, que lo diga un indocumentado, pues no tiene relevancia ninguna. Pero que lo diga ella, que tiene espíritu crítico y sugestivo.
A mí me parece bien que lo diga, pero entonces te tienes que desligar absolutamente de todo lo que te vincule con quien te puso ahí. De todo, incluido el escaño, porque lo tienes por la lista de esta empresa.
Sí,
que te puso ahí.
Pero entonces, Manolo, hay que cambiar la ley electoral.
Perfecto, pues habrá que cambiarlo.
Mientras no se modifique, yo creo que lo he dicho y lo hemos visto. Mientras no se modifique la ley electoral general, esto no tiene arreglo. Mientras todo esté controlado, mala cosa. Lo que tenemos que ser libres totalmente.
¿Sabes lo que me recuerda? Me recuerda a estas personas del servicio... de las casas que cuando los echan van a poner a parir a los que la contrataron, a los choferes, las asistentas.
Cayetana ya se fue del Partido Popular sin hacer ruido, ¿eh?
Sí, sí.
Ya se fue una vez.
Claro.
Sin hacer ruido.
Y la recuperaron.
Y la recuperaron.
Pero me recuerda
ahora
eso
se siente
en el libro
y engañada.
Diego, claro, porque la engañaron.
Porque la han engañado.
Pero en el libro...
Claro, la hicieron portavoz del partido.
En el libro incluye testimonios personales cuando ejercía dentro del partido. Y yo, que sé, todos sabemos cosas de todos... Oye, mientras lo que estamos hablando ahora aquí, lo que yo haga aquí, lo que me digan ustedes en privado, si yo me enfrío la relación con ustedes, dentro de 6 meses lo puedo utilizar. ¿Es honrado esto moralmente hablando?
No, hombre, no.
Eso, no. Entonces, yo sinceramente...
Yo no me he acabado el libro, la verdad, me lo mandaron el otro día y no lo he acabado.
Sinceramente.
¿Pero habla de temas personales o habla de política?
Es que el otro día intervino en el programa de Risto, y de Risto por la noche. Hicieron un debate
todo
allí.
Todo
es verdad.
Ahora
en el
verdad.
De todo es verdad, el de por las noches, el no sé qué día de la semana, porque ya entre la isla de los famosos, esto y lo otro, se me va la...
¿La isla de los famosos?
No, se me va la programación.
La isla de los...
Entonces, a mí lo que... Claro que defiendo versiones transgresoras, por decirlo de alguna forma, atrevidas, que rompen, pero de verdad, olvídate del Partido Popular en todos los sentidos. Plantéame un futuro de algún tipo sin estos. No me hables de los pasados, no me hables del pasado. Háblame de lo que tú quieres hacer. ¿Qué queremos hacer? Vamos a ponernos aquí a trabajar. ¿Qué tal? Pero rellenar horas de televisión y de medios para echar basura, barro, a todos los que hemos trabajado contigo, y por cierto, por los que tú has llegado a ser popular y conocida, por las siglas que tenías tan potentes detrás, yo es que eso no lo olvido.
Sí, pero son las consecuencias de una trayectoria.
Eso.
A esta mujer la recuperaron los del Partido Popular para la militancia activa, y la recuperaron, le hicieron portavoz del partido.
Sí,
la pusieron ahí.
Bueno, primero fue candidata en Cataluña,
pero,
¿no?
Sí,
en
Barcelona.
Pero eso es una mujer que tiene una validez.
Sí, pero no, que no la niego, pero me refiero...
Claro, y sacó más votos que el Partido Socialista y de Ciudadanos.
Y que claro.
Fue número uno en los partidos constitucionalistas en el Congreso de los Diputados.
Claro. Yo es que hay una palabra que yo sé que es muy que ya no tiene valor, que se llama dignificar las instituciones, dignificar la política, dignificar el partido, dignificar el propio Congreso, los diputados. Entonces, ¿cómo se dignifica? ¿De fuera para adentro? No, es de dentro para afuera.
Sí,
entonces,
claro.
Con elegancia, con señorío,
con
no tirar barro atrás. Esto es lo que me gusta a mí y lo que me engancharía
pero
de verdad. ¿No?
Impera ese ánimo en los partidos políticos que tienen capacidad de gobernar este país para hacer eso.
Ni mucho menos.
Pues entonces, por lo tanto,
ni mucho menos.
Entonces, claro, va a ser improductivo eso que tú dices.
Ya.
No se va a transformar, no se va a mejorar la vida política. ¿Por qué no? Porque hay mediocres, porque la mediocracia es la que está imperando aquí. No la meritocracia, sino la mediocracia.
La mediocracia y
los mediocres producen mediocridades. Esa es la cuestión que tenemos.
Y los egos
aquí personales,
yo quiero ser más que tú y soy más que tú.
Claro, pero vamos, estamos dando.
Estamos en malas manos.
Y mientras la sociedad.
Tenemos malos políticos en los momentos más sensibles y más perjudiciales para la propia sociedad, que han coincidido todo lo malo, desde el volcán, el virus, todo. El problema que tenemos en Europa. Europa ahora se ha quedado sin liderazgo. Europa ya se ha ido la Merkel y ahora vamos a ver cómo orientamos esto, que ya la bolsa se nota, el valor del euro ya es distinto. Todas esas cosas, todo trae consecuencias, ¿no? Las mediocridades traen consecuencias económicas. Y la economía realmente es el alma mater de la riqueza de un
totalmente,
país. Claro,
totalmente.
Porque quien crea riqueza, pues crea puestos de trabajo.
Y crea bienestar
y
social.
Crea bienestar,
está clarísimo.
Claro, que son... Claro, de los ciudadanos.
Es la vida, un trabajo digno de
la vida diaria
para que la gente llegue a final de mes trabajando.
Eso es lo que hay. O sea, pero si ponemos mediocres al frente en el puente de mando, pues mala cosa. Iremos, pues...
Eso, como mínimo, porque si pones mediocre, mediocras y mediocros, entonces ya apaga y vámonos.
Ya, bueno, ya.
Pues se nos fue el tiempo. Aquí vamos a tener que tener una hora de tertulia, macho, porque con 40 minutos no, se nos hace
tampoco
corto.
Tampoco te pase.
Pues día 28, Manolo, hasta la semana que viene.
Pues un placer, feliz semana a todos y a la audiencia, por supuesto.
Gaspar, Sergio, feliz semana.
Tómate lo que quieras.
10:32 es el momento de dedicarle unos minutos de espacio radiofónico al proyecto Tenerife Isla Solidaria. Ya saben ustedes que el Cabildo, a través de este programa, gestionado por el Sinpromi, se ha iniciado o ha iniciado la difusión de unas campañas que están llevando a cabo distintas entidades de voluntariado. Un total de 36 plataformas online para hacer sus propias campañas de recaudación de fondos. Las entidades tienen diferentes fines. Unos son para la recaudación de fondos económicos directamente, otros tienen como finalidad la captación de socios y otras categorías no económicas. Con la puesta en marcha de este servicio se responde a una demanda que dichos colectivos de la isla han puesto de manifiesto en el programa Tenerife Isla Solidaria de manera reiterada. Se habilita así la maquinaria necesaria para desarrollar sus campañas de captación de fondos con una metodología de trabajo cada día cobra más adeptos entre las organizaciones y los usuarios, porque se logra la colaboración deseada para el desarrollo de esas actividades gracias a la solidaridad ciudadana. Entre las ventajas de esta iniciativa está que cualquier visitante de la plataforma pueda realizar una donación de forma directa a la entidad de voluntariado sin intermediario. Las entidades de voluntariado ganan así en inmediatez, además de tener el control total de sus recursos. Y entre esas 36 plataformas tenemos el placer de saludar a la plataforma Asociación Aldis para prevenir y sanar enfermedades de la infancia, desde la infancia. Muy buenos días, doña Ana Daisy y Sabina García.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarle. Y hoy teníamos
especial
interés en que nos contara a qué se dedica Aldis, qué proyecto tiene ahora mismo en curso y qué cosas estáis haciendo.
Bueno, pues te cuento así un poco. La asociación surgió en el año 2006, fue fundada por padres, madres y familiares de niños que tenían enfermedades infantiles, algún trastorno del desarrollo o incluso enfermedades raras. Desde el principio, pues, uno de los grandes objetivos de la asociación fue buscar, pues, terapias y tratamientos que fueran beneficiosos para estos niños y hacerlos aquí en nuestra isla para todos los familiares que componen la asociación. Y, bueno, nosotros tenemos un centro en Oslo, la Avenida Príncipes de España, y ofrecemos diferentes servicios como terapias de logopedia, de pedagogía, atención temprana, hacemos atención social también, y también asesoramiento nutricional.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en la isla de Tenerife?
Pues desde 2006 que se creó la asociación, luego unos años más tarde se creó el primer centro, luego más tarde tuvimos otro, y ahora aquí estamos en la Avenida Príncipes de España, y tenemos otro centro pequeñito en Las Delicias, en el mismo barrio.
¿Tenéis socios y voluntarios o solamente tenéis socios?
Sí, también tenemos un equipito como de, creo que son unas 4 o 5 personas voluntarias, que la verdad es que siempre agradecidos con ellos y siempre tenemos que contar con ellos para todo porque bueno, cada vez el trabajo es mayor y con ellos pues tenemos un apoyo.
Pues esta campaña solidaria de crowdfunding que se ha iniciado a través del proyecto Tenerife y la Solidaria, lo que persigue es garantizar unos servicios a los familiares, ¿no? Que tienen también, que no solamente están los chiquillos o los chavales que tienen enfermedades a temprana edad, sino también el acompañamiento de la familia, que es importante, y a veces esos servicios no están tan garantizados como parece, ¿verdad?
Sí, el problema que nos hemos encontrado este año, que cada vez vienen más familias, incluso las que teníamos, y familias nuevas, pues con situaciones bastante complicadas, situaciones personales difíciles, que si ya pues estaban con dificultades antes de toda esta crisis que estamos viviendo, ahora están peor. Entonces necesitan ayuda y no les podemos negar la ayuda, pero claro, si ellos tampoco pueden recibir ayudas ni nos pueden apoyar económicamente con las terapias y los servicios nuestros, pues también nosotros nos quedamos un poco asfixiados económicamente hablando. Entonces queremos hacer esta campaña de crowdfunding para poder garantizar que les podemos seguir atendiendo, porque si no podemos atenderles, no tenemos fondos para poder cubrir esas terapias y demás, pues estamos buscando la forma, porque muchas de estas familias, la mayoría se han quedado sin trabajo o han quedado con un trabajo bastante precario y no pueden asumir todos los gastos que conlleva una familia y que conlleva las necesidades de un niño o niña que tenga algún problema o trastorno del desarrollo o alguna enfermedad, que ya de por sí pues tiene unos gastos adicionales esta familia a los que ya puede tener cualquier otra familia.
Los que tienen cerca alguna de estas casos saben perfectamente de lo que estás hablando, Ana.
Sí.
Y bueno, pues de eso se trata esta campaña, de intentar entre todos echarnos una mano, ser solidarios de verdad en la cercanía y apoyar a estas ONGs que tanta necesidad tienen de existir, porque para llegar a todos estos afectados, a todas estas personas vulnerables, es tan difícil, ¿verdad, Ana?
Sí, la verdad.
Pues nada, echemos
la
manita,
ya,
¿no?
Te digo, cada vez vienen más personas y no queremos dejar de atenderles. Necesitamos una ayuda para poder seguir.
Pues para eso visiten ustedes la página web de la asociación Aldis, que es aldisong.es, aldisong.es. Y ahí encontrarán todo lo que hace falta para echarles una mano a través de esta campaña de crowdfunding. Pero ya que tenemos a Ana Daisy en la radio, vamos a decir el código BISUS, ¿no?
Exacto.
Que ese es fácil de apuntar. La cuenta es un poquito más larga.
La cuenta más larga, sí. El BISUS es más fácil.
Y más rápido. Pues el código sí. 38385, facilito de recordar. 38385. Ana Daisy, ¿algo más que contarnos?
Nada, que animo a todo el mundo que aunque cada uno ponga un euro, pues ya es una ayuda, que es a través del Bizum, incluso a través de la cuenta, se puede abonar desde un euro.
No hace falta grandes cantidades, un poquito de
solidaridad de
cada uno de nosotros, llegamos a conseguir el objetivo. Ana Daisy, pues muchísimas gracias por la información que nos aporta y a todos los oyentes de Gente Radio que entren en la página web de aldisong.es y a colaborar, que es lo que hace falta.
Y muchas gracias a ustedes por ofrecernos este espacio.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, hasta pronto.
Pues para acabar el programa de hoy, nada mejor que estos compases que avecinan, que vamos a estar aquí disfrutando de Frank Sinatra durante toda la semana, de las 10 mejores canciones en la opinión de este humilde comunicador que tienen al frente. Va a ser New York la canción que va a acompañarnos hoy, ya se nota, ¿verdad? Pues nada, recordarles que José Reyes ha estado al frente de todo como siempre, al otro lado de la pecera, y que Diego Calpo ha estado disfrutando de esta mañana de radio cortita. Se dan cuenta que son menos 20, porque nos vamos a una rueda de prensa del Puerto de la Cruz, que mañana se la contaremos, o esta tarde la podrán disponer en la página web de Gente Radio, pero que se avecina Mueca, no solamente la Navidad viene ya de camino, Mueca está ya aquí. New York, hasta mañana, sean felices.
They are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. Little town blues, they have melted away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray.
En Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.